Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semanita, vaya semanitas que tenemos por delante. Dos seguidas de Liga y después dos seguidas de Champions. Y buena Liga y buena Champions, ¿eh? Bueno, en Champions el gran enfrentamiento entre el Madrid y el City, del que vamos a hablar muchísimo, va a estar presente en todos los programas, estoy convencido. Y de Liga ya empieza mañana. A las 7:30, Girona-Real Madrid. A la misma hora, Cádiz-Osasuna. Y a las 10 de la noche, Betis-Real Sociedad. Ahora les hablamos de estos partidos, de las noticias previas a estos enfrentamientos, que son jornada 31 ya. Esto se está acabando. Pero antes, noticia importante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver, sobre todo, con Mateu Laoz.
Sí, con uno de los árbitros más importantes, no solo de la Liga Española, sino también de Europa y del mundo. No en vano estuvo en el último Mundial, Mateu Laoz, que, según ha podido saber el partidazo de COPE, el Comité Técnico de Árbitros, hace un par de semanas, le ha comunicado que no continúa la próxima temporada como árbitro en activo. Había la opción, la posibilidad de prorrogarle un año más, como se hizo, por ejemplo, con Del Cerro Grande, que es el otro árbitro que también se despide esta temporada, pero desde la dirección técnica del comité, Juanma, han considerado que el ciclo de Mateu en el campo ya se ha terminado. Eso, y que si sigue, Mateu, por ejemplo, optaría a ir a la próxima Eurocopa y cerraría el camino a árbitros con más proyección, como Gil Manzano o como Sánchez Martínez. Así que Mateu no continuará en el campo. Y tampoco lo va a hacer en el VAR, porque también se le ha ofrecido esa posibilidad. A los árbitros que se retiran en el campo les ofrecen ser cuerpo específico de VAR. Del Cerro Grande ha dicho que sí, que se queda en el VAR, pero Mateu ha declinado su oferta y ha dicho que no va a estar en el VAR a partir de la próxima temporada.
Uy, uy.
No se ve en el papel de VAR, no se ve en esa función y no cree en el proyecto VAR y no cree en el VAR y en la herramienta ahora mismo que se está utilizando en el fútbol, no solo español, sino en el fútbol a nivel mundial. Así que Del Cerro sí continuará en el VAR, Mateu no va a continuar en el VAR. Vamos a ver cuál es su futuro, porque seguramente tendrá muchas ofertas y además es un árbitro muy solicitado en otras ligas. De hecho, por ejemplo, en Dubái este fin de semana le requerían para pitar la Copa Príncipe de Dubái y desde el comité no lo han dejado ir, según ha contado el propio Mateu o algún compañero nuestro esta misma tarde. Así que veremos a ver cuál es el futuro de Mateu, pero insisto, ni en el campo ni en el VAR va a ser esta temporada la última de Mateu Laoz en el fútbol español.
Se nos van Joaquín y Mateu, las alegrías del fútbol español, de verdad, ¿eh? Era un espectáculo ver a Mateu en los partidos, pues disfrutemos de lo poco que nos queda de Mateu. A ver cuántos partidos pita, lo normal es que pite por lo menos 4, ¿no?
Claro, quedan...
¿Quedan ocho?
A ver, en teoría lo normal, Juanma, quedan es que ocho. Se despidiera con la final de Copa.
Ya. Yeah.
Porque Mateu sí la puede pitar, por ejemplo, Del Cerro no, que
vale.
Es madrileño.
Vale,
pero
vale.
Yo creo que tampoco va a pitar la final de Copa porque el favorito es Sánchez, vale. Martínez.
Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque está Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Es una gran noche de radio porque... Está David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Siempre que está, nos imparte una de sus magistrales clases de
vida.
De la radio bien hecha, la radio
correcto.
Más académica, la más académica, es como me gusta decirlo. Está Gonzalo Miró, que acaba de llegar al estudio central del Partidazo.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Está Dani Senabre en Barcelona un día después del San Jordi. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Oye, por cierto, ¿qué libro te regalaron a ti? ¿Qué libros?
Pues, sí, me regalaron un libro que se llama Good Pop, Bad Pop, que es de Jarvis Cocker, el cantante de Pulp, de una banda británica.
No entiendo casi ninguna palabra de las que has dicho hasta ahora.
Lo sé, y es que ya cuando me has hecho la pregunta digo, ahora cuando...
Ah, no, pero la banda sí la conozco.
El grupo es buenísimo.
Pulp, sí, me gusta.
Y Jarvis Cocker, el cantante, de hecho, bueno, tiene un libro que de todos los objetos que tiene en su casa va explicando anécdotas y explica al final la historia de la banda. Está muy bien.
Common People, la canción es de...
Sí, ¿no? Common People.
Vale, vale. Ah, mira, muy bien, Juanma. ¿Qué te parece?
Muy bien.
La pongo yo mucho.
Eres un indie.
¡Hombre, Luis!
¡Hombre, sí, cómo estás!
No, me lo puedo creer.
Aquí estoy.
Estás en el estudio del partidazo con ese look que tienes.
¿Te gusta?
Tienes mucho rollazo, de verdad.
Claro, de escritor.
Mucho flow, mucho flow. Es look de rico, también te digo.
Look de rico,
es look de rico.
¿De rico?
Sí,
De nuevo,
rico.
Sabéis que hay un perfil en Instagram que es Pel de Rick.
Piel de rico.
Pelo de rico. Pelo de rico, que es la teoría de que efectivamente los ricos están tocados por una varita.
No son calvos.
Y
tienen un pelazo.
Hay muy pocos
bueno,
ricos.
Habla por ti.
Hay bueno, muy verdad. Pocos ricos calvos.
Pero todo es porque has decidido raparte.
Es, claro, es decisión propia.
Como un amigo,
pero alguno hay.
Como un amigo mío que decía que hay muy pocos pelirrojos que se hagan mayores, que
envejezcan.
Que envejezcan. Claro, es que el pelirrojo se le pone el pelo cano antes, se supone, ¿no? Digo yo, porque por eso no vemos muchos pelirrojos ancianos, ¿no?
A mí no me mires, no tengo ni puñetera
idea.
¿Pero
tú has visto alguna vez un anciano pelirrojo?
Bueno, sí, algún escocés, sí.
Es muy raro, sí. Es muy raro, es muy raro. Bueno, señoras y señores, después de este arranque, peculiar arranque de partidazo, hablemos de lo de mañana. Ancelotti, rueda de prensa en el día de hoy. Ha hablado de la diferencia que tiene en Liga con el Barça, 11 puntos le saca el Barça al Real Madrid. Para él, esa diferencia no refleja exactamente la distancia que hay entre uno y otro.
No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia, y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
Pues esto es lo que ha dicho Ancelotti en esta comparecencia. Se enfrenta al Girona de Michel, que hoy, como saben, el Girona pertenece al grupo del Manchester City.
City Group.
Y le han preguntado con quién va en la eliminatoria de semifinales entre el Real Madrid y el Manchester City. Ha dicho esto.
Girona està dins del grup City i per la meva relació amb Pep i... Ampera, me agradaría que el City arribara a la final.
Quiere que el City llegue a la final por
como
su
yo.
Relación con...
Le ha faltado dar una razón más, ¿no?
Con Pep Guardiola y porque el Girona pertenece al City Group. Yo entiendo que puede haber gente que se ofenda un poco porque un entrenador español prefiera que pase el Manchester City. Pero ¿por qué no se ponen ustedes en su papel? Él trabaja en una empresa que pertenece al Manchester City. La gente que ha confiado en él es la gente que lidera esa empresa, es la gente que le da de comer cada día, es la gente que le ha puesto un equipo a disposición para entrenar en la élite del fútbol español. ¿Y qué va a hacer? Porque juegue contra el Real Madrid, decir, no, esto a estos me lo han dado todo, que le den, voy con el Madrid.
Esa es la razón que ha faltado. Porque hay que ir con un equipo español, además.
No.
De hecho, hay periodistas que quieren que pierdan equipos españoles.
La mayoría de las personas quieren que pierda algún equipo español.
Claro. No, y algunos muchos.
Menos equipos. Mal que este no es un programa de hipócritas. Aquí decimos las cosas tal cual.
Es de hipócritas, pero
efectivamente,
es
hipócritas. Pero no se nos nota.
Para ir con un equipo español, ya está la selección, y ni siquiera... consigue que todo el mundo vaya
a
bueno,
bueno, es que es tal cual. Ahora tampoco... Igual, claro. Nunca ha habido unanimidad con la selección española.
Ahora menos que nunca.
Todo depende de quién sea el entrenador para saber si vas con la selección o no.
Hombre, la época de Xavi, Iniesta, tal, yo creo que sí que había... Hombre.
Sí, pero había palos a Del Bosque, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Había un sector del madridismo en esa época que, porque eran muchos jugadores del Barça y porque estaba Del Bosque, había palos para Del Bosque.
Hombre, no como con Luis Enrique, ¿no? Que había unanimidad.
Y porque jugaban Xavi, Alonso y Busquets juntos, bueno, hicimos horas de radio con aquello. Los palos
sí, pero ahí ganábamos y la gente estaba con España. Ahora no ganamos y en cuanto puedes te bajas del barco.
Bueno.
Eso tú.
Alguno ni se sube.
Oye, del partido Betis-Real Sociedad, Joseba, ojo al partido, lucha por la Champions de la próxima temporada, aunque la Real tiene un margen todavía importante. ¿Cuántos sacáis?
Seis al Betis. Cuatro al Villarreal, no, al Villarreal después de lo de ayer, más.
Y Manol se ha quejado de que la afición no está disfrutando de la cuarta plaza y ha puesto como ejemplo a su hijo.
Llego a casa y me dice mi mujer que mi hijo no celebró el gol del empate. Sin embargo, celebra el 2-1. No puede ser. La gente está sufriendo, estando cuartos. No puede ser. Se alegró ayer mi hijo más por el gol del Sevilla que no por nuestra victoria. Es que no lo entiendo. Y yo ayer estaba enfadado en casa porque digo, no lo entiendo.
Pues esto es lo que ha desvelado hoy Imanol. Hay que poner... meter en vereda al chaval.
Es una familia singular, ¿eh?
Sí, sí,
Manuel,
sí.
La mujer dice que ponga los suplentes, el hijo se alegra más cuando mete el Sevilla
que
la Real.
Luego nos va a contar Antoñito Ruiz las bajas del Atlético de Madrid, que son muchas. Luego nos va a contar Víctor Navarro lo que dice el Barça sobre lo de la bandera que se retiró con el escudo del Atlético de Madrid, la bandera de España ahí en el Camp Nou. Básicamente es que dicen que está tapando la publicidad y que por tanto ahí no puede haber ningún tipo de distintivo.
Pero no la retiraron todas.
No lo sé.
En el informativo de la Sexta Deportes, concretamente, han salido otras dos banderas que tapaban un símbolo de una marca deportiva y otro también de la misma marca que tapaba la bandera del Atleti.
Estoy total...
Y esas no las retiraron.
No,
y de todas formas no las retiraron los de seguridad.
Sino que retiró un aficionado, efectivamente. El Barça ha cerrado su financiación del Spy Barça, una veintena de inversores por valor de 1.450 millones de euros. La cifra cubre el coste total de las obras. Hemos tenido un partido de segunda, Huesca 1, Tenerife 1, 1 en Italia, Atalanta 3, Roma 1 y Carlos Alcaraz ya está en Madrid. Hoy se ha presentado el Mutua Madrid Open, ahí ha estado el ganador del pasado año. Allí hemos tenido la posibilidad de hablar... frente a frente con Carlitos Alcaraz.
Bueno, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás?
Yo muy bien.
¿Sí?
Sí, la verdad que sí.
¿Estás cansado o no?
Bueno, después de jugar una final ayer, pues un poquito, ¿no? Pero bueno, ya pensando aquí.
¿Te pone nervioso Madrid? Quiero decir, ¿te da más responsabilidad venir aquí sabiendo que... Es que además este año va a estar todo el mundo mirándote a ti.
No, la verdad que no. Vamos a intentar disfrutar y hacer disfrutar, que eso es lo importante. Así que vamos a quitarnos la presión, vamos a intentar no pensar en toda la gente que nos esté mirando y lo dicho, a disfrutar y a hacer disfrutar.
Viene hoy al programa el flamante director del torneo, Feliciano López, que nos tiene que contar cómo son... Ya está, ya ha llegado aquí. No sé, es que es muy de la zona, Feliciano, en realidad. Hoy lo que hace es entra en el estudio de COPE, pero habitualmente está siempre por aquí cerca. Angelito, el torneo ha empezado ya hoy, ¿no?
El torneo ha empezado hoy con la fase previa. Por cierto, se acaba de despedir. Mira, acaba de terminar el último partido. Vamos a tener casi siempre en directo en el partidazo tenis en directo. Acaba de terminar la victoria de Aleona Bolsova. Y justo ha perdido antes Pablito Andújar, que se retira ya del tenis en breve y ha perdido después de ganar el primer set. Mañana empieza ya el cuadro femenino, el miércoles empieza el masculino y ya te puedo decir que el viernes, a eso de las 3-4 de la tarde, depende lo que decida el señor Feliciano y los partidos que se juegan anteriormente, va a debutar Carlos Alcaraz. Viernes 3-4 de la tarde, más o menos va a ser el debut de Carlos Alcaraz, que evidentemente es la gran atracción y al mismo tiempo el gran favorito después de las bajas de don Rafael Nadal Parera y de Novak Djokovic.
Pues lo dicho, programón por delante con todo lo que estamos contando.
Me apunta un amigo si descartas a Jeff Bezos como hombre de dinero.
Es calvo total, es verdad, y es uno de los más ricos del mundo, pero hablamos de una clase...
De varias generaciones.
De varias generaciones.
Tiene que ser, no vale el nuevo rico.
No, claro,
vale, tiene
no,
que
no.
ser una cosa de apellido ancestral.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Que por lo general, cuando tú ves a alguien con pelazo, ahí...
Los bisnietos de Bezos tendrán pelo.
Eso es. Bueno, a esta hora nos está escuchando en directo el entrenador del Girona, Michel. Hola, Michel, muy buenas.
Hola, buenas.
Te voy a decir una cosa, tú tienes pelazo, ¿eh? Sí, pelo de rico.
No, pelo mi madre que tiene mucho pelo también.
Ah, bueno, pues eso está bien.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien, preparando el partido de mañana ya.
¿Qué se hace el día antes? En la noche previa, ¿qué haces? ¿Ves más fútbol, preparas más cosas o te pones una serie y eres una persona un poco más normal?
Bueno, un poco de todo. A ver, ahora mismo estoy haciendo el PowerPoint que le presento mañana a los jugadores por la mañana y luego sí, luego veo una serie, si no tengo sueño y tal, pues me veo una serie o algo. Pero vamos, ahora estoy preparando un poco la charla técnica que vamos a hacer.
¿Te cuesta dormir antes de los partidos o no?
No, ahora mismo ya no. Como jugador un poco antes más, pero ahora como entrenador no. Mm. Bueno, pero si lo tengo preparado bien, no... tengo problemas.
¿Y cómo se prepara una charla técnica? Dices que hay un PowerPoint, pero ¿qué exactamente? ¿Qué,
sí, sí? Bueno, yo, pues mira, está bien esta pregunta porque es un poco lo que hablamos de un poco del Real Madrid en ataque, en defensa, las transiciones, la posibilidad del once que puede sacar con siempre más en lo más actualizado posible, porque bueno, ahora vienen con dos o tres bajas que no nos esperábamos y hemos dado un poco una vuelta un poco al equipo que puede sacar y sobre esto pues hacemos el plan de partido, aunque ya lo hemos trabajado en estos dos, tres días que hemos tenido nada más desde el último partido, pero bueno, un poco los últimos detalles para que el jugador salga con un poco con la confianza de saber lo que tiene que hacer.
¿Los jugadores atienden todos bien o como cuando íbamos al colegio hay alguno que se arroncha y tienes que darle un toque? No, en serio, es que yo me los imagino a veces alguno y dice, otra vez el coñazo de si entran bien por la derecha, de si cuidado los balones a la espalda, los corners en el primer palo, cuidado.
Esto, según dicen, que el nivel de atención baja a partir de los 10-12 minutos,
sí,
¿no?
Pues yo hago un programa de dos horas, imagínate. A mí, desde hace tres minutos no me está atendiendo nadie.
Mis charlas son de media hora, más o menos.
Media hora, sí. ¿Y hay turno de preguntas? ¿Te preguntan o no intervienen?
No, hombre, alguno que tenga alguna duda. Lo que pasa que ya sabes que tenemos un staff muy muy grande y cuando algún jugador se queda con alguna duda luego va por ahí preguntando y tenemos a través de vídeos, de analistas y tal, les van mostrando un poco lo que yo les he explicado en esta media hora, pues ellos luego recalcan un poquito más al que lo necesita. Pero no, suele ser una charla donde yo pongo el vídeo, pongo el PowerPoint y nada más.
Vale. Mira, te va a decir Melchor Ruiz la alineación del Madrid, para que no tengas problema. Si estás haciendo el PowerPoint... No, en serio, Melchor, ¿estás por ahí?
Sí, hombre, claro, buenas noches.
Díselo, por favor, a Michel, porque está haciendo el PowerPoint, no siento que mañana tenga que hacer un cortapega ahí con un post-it en la pantalla o cualquier cosa.
¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás?
Hola, Melchor. Joder, encantado de hablar contigo, hombre.
Igualmente. Bueno, yo creo que va a haber tres cambios respecto al partido que jugaron ante el Celta. A ver qué te parece. Courtois en la portería, Courtois. Con Carvajal
Courtois,
y Nacho.
Courtois, ¿eh? Que no Courtois, ¿eh? No es lo mismo que Courtois, ¿eh? Courtois. Es Courtois.
Es otro. Es mucho mejor.
Este es más bueno todavía. Este es mejor.
Courtois no está convocado.
Michel sabe que aquí pronunciamos bien, al igual que él habla ya catalán.
A ver, venga.
Bueno, Carvajal y Nacho en laterales, con Militao y Rüdiger como pareja de centrales. Centro del campo, Kroos, Modric, Valverde. Y arriba Asensio, Rodrigo y Vinicius. Tengo la duda si va a poder meter de alguna manera a Lucas Vázquez, pero en principio para mí ese es el 11 que va a sacar mañana.
¿Era el PowerPoint?
Sí.
Pues mira,
ha clavado.
Lo ha clavado, Melchor. Ya lo había dicho por la mediodía, ¿eh? en el programa local, pero lo ha clavado. Sí, señor.
La pregunta es si a Michel le cambia mucho el que no esté Karim Benzema.
¿Cierto?
Sí, porque, bueno, cambia, es verdad que Benzema se mueve mucho y va mucho a banda izquierda para, pues bueno, conectar con Vinicius y tal. Y Rodrigo en punta, pues es un jugador con mucha más movilidad, mucho más entre líneas, capacidad de jugar más lejos de portería y pues no tiene tanto punto de remate como Karim, que yo creo que en el área es el jugador determinante del Madrid. Pues sí, sí cambia porque a la hora de plantear, yo creo que va a haber mucha más movilidad arriba en el Madrid que con Benzema. En intercambio de posición, yo creo, de sobre todo de Asensio con Rodrigo, que puede ser un problema para nosotros, claro.
¿Cómo está el campo? ¿Cómo está Montilivi? ¿Lo dejas altito y seco o no? ¿O lo cortas bien y mojadito?
Está bien, está muy bien, está espectacular. Vais a ver mañana un césped espectacular.
Vale. ¿A ti te gusta jugar así?
Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Para el espectáculo yo creo que es... tener el césped siempre en buenas condiciones es primordial.
¿Tú entiendes a Xavi cuando dice eso de que tiene que haber una norma, la norma que existe, y hay un margen entre 20 y 30 centímetros, milímetros, perdón? ¿Le entiendes o no?
Sí, a ver, se nota. Lo que pasa es que esto es lo de siempre. Cuando parece una queja, te crees que es por un resultado y, bueno, de cara al espectáculo yo creo que el césped condiciona y las condiciones climatológicas también. Lo que pasa que es verdad que en el mundo del fútbol tradicionalmente pues hemos vivido de todo, de campos encharcados, cuando ibas al norte, yo me acuerdo cuando jugábamos nosotros, que ibas al norte y era un campo, ibas a Andalucía
no,
y
claro,
era otro campo,
claro.
Te tenías que adaptar, que también es forma parte del juego y del fútbol.
Totalmente.
Pero es verdad que un césped en mal estado se nota y hace que el espectáculo sea peor. Eso yo estoy convencido que es así.
Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar entre un césped en mal estado y un césped que dentro de la norma pues está ahí al límite. O sea, no es lo mismo. Y ahora hay una
norma. Por ejemplo, el de Montilivi, ¿cuánto mide?
¿Cuánto mide? el vuestro? ¿En cuánto lo marcas tú?
En 24. Bueno, 22, entre 22 y 24.
Entre 22 y 24.
Independientemente del rival.
¿Cambia sí, alguna vez?
Es porque como entrenamos nosotros.
Vale.
Nosotros tenemos el campo de entrenamiento igual.
¿Y lo regáis mucho?
Sí, sí. Sí, porque ya te digo que mi forma de ver el fútbol es a través de tener o querer tener la posesión, aunque sé que mañana me va a costar, pero pero si lo entreno todos los días, por mucho que yo le diga al jugador mañana que haga otra cosa, tendremos que defender, evidentemente, pero cuando tengamos el balón tenemos que jugar a lo nuestro y para eso necesito el césped en buenas condiciones.
Oye, ¿te han dado caña por decir que quieres que pase el City?
Sí, joder, me molesta mucho porque son gente que no me conoce, de verdad, no me conoce. Fíjate, la rabia que le puedo tener yo al Real Madrid, que mis dos hijos han estado allí, el pequeño vive allí, en Valdebebas, y le hemos dejado la educación de mis hijos al Real Madrid durante tres, ahora el pequeño lleva cuatro años allí. Fíjate lo que le puedo tener yo en rabia al Real Madrid, es al revés. Y mi hijo mayor se rompió el cruzado en el juvenil del Madrid el año pasado, y no sabes el trato del Real Madrid hacia mi hijo. En cuanto a la operación, la recuperación, todo. O sea, no tengo nada. Pues todo lo contrario. Lo que pasa que firmo por el Girona. Pera Guardiola es uno de los accionistas del Girona. Además, director de operaciones. En tema de operaciones también, junto con el director deportivo. Tengo una gran relación con él. El año pasado me mantiene en el cargo estando en situación de descenso. Claro. Tengo muchísima confianza con él. Con Pep he hablado, gracias a Pera, bastantes veces de fútbol, me ha tratado genial. Yo sé lo que significa para el Grupo City meterse en una final de Champions y, bueno, me preguntan, y con naturalidad,
Totalmente. Porque
me siento vallecano, madrileño, español, pero me preguntan y digo, joder, por mi condición de Grupo City, que pase el City, pues a mí me alegra, pero es que no quiero nada en contra del Madrid, todo lo contrario. Es que si me hubieras dicho, ¿quién crees que pase, el Barcelona o el City? Te hubiera dicho el City también. Quitando el Rayo Vallecano, que es el club de mi vida, que ahí sí, aunque juegue mi hijo en otro lado y juegue el Rayo, pues ahí estaría con el corazón muy dividido. Pero es que nada, en contra del Real Madrid, pues es que es lo que te digo, que le he dado la educación de mis hijos, tanto deportiva como personal. Mi hijo está viviendo, mi mujer está aquí conmigo y mi hijo está en Valdebebas viviendo. Fíjate, la poca confianza que puedo tener yo en el Real Madrid, la tengo toda. Pero, bueno, a veces la gente opina o pone en comentarios que no me conocen y ya está. Pero bueno.
Me parece tan ejemplar la respuesta que acabas de tener que al que te haya. Es que deja sin argumentos a cualquiera. O sea, no se puede argumentar algo de mejor manera, de verdad, Michel. Enhorabuena. Por si alguien pensaba que esto era. Pues mira, ha rajado este por la mañana, tal, pero a veces los titulares son muy crueles, son muy muy crueles.
Le darán igual.
No, sí, pero da igual, pero el que está escuchando ahora la radio ha escuchado a una persona hablar y argumentar esto y esto.
Sí, es lógica y sentido común.
Vamos, lógica y sentido común. No, y hasta cariño.
Pero el que no se quiera convencer no se va a convencer.
No, eso sí,
no,
pero
y
tampoco,
utilizará el. No, joder, pues encima jugando a su hijo en el Madrid resulta que va con el rival y tal y cual. Si es sí, que sí. Da igual.
El que no quiera entender no va a entender, pero cualquier persona normal entenderá. Deberíamos olvidarnos más de las personas que no quieren entender.
Claro, claro,
¿eh?
Totalmente,
también te lo digo, porque totalmente. Gastamos mucha energía en esas personas y a veces no la empleamos en las que merecen la pena.
Porque hace mucho ruido.
¿Eh? Así que sí, sí. Eso es lo que decimos. Michel. Te he escuchado la rueda de prensa, ya sé que llevas tiempo dando las ruedas de prensa en catalán. ¿Cuánto tardaste en aprender catalán?
Bueno, el año pasado empecé a los dos meses con un profesor y, bueno, lo que es hablarlo es que todavía me cuesta, pero entender y poder tener una conversación un poco, no muy fluida, pero sí entendiendo, haciéndome entender, teniendo como una buena comunicación, pues desde los cuatro o cinco meses ya. Ya más o menos hablaba.
¿Pero cuánto al día? ¿Cuánto quedabas? ¿Una clase al día? ¿Una hora o por ahí? ¿O?
No, lo que pasa que, a ver, dentro del equipo, pues yo empecé, claro, cuando aquí la gente habla en catalán, pues a través de los WhatsApp ya te empiezas a poner el...
Claro, no te queda otra. Uh-huh.
Claro, lo usas diariamente, entonces cogí un profesor y a través de él, pues también doy alguna clase, que es, bueno, más que clase es hablar y el que me vaya, pues comentando un poco, hablábamos mucho de fútbol, de las situaciones que me pueda encontrar en rueda de prensa y a partir de ahí, pues, bueno, los vecinos también. La verdad que la gente aquí valora mucho eso y, bueno, yo también lo hago por educación y por...
Sí. Bueno, y por integración, por, integración en el sitio donde estás, claro.
Sí, y bueno, bien, la verdad que en ese sentido, pues... la verdad que estoy contento.
Yo entiendo, pero no me sale nada. De entender entiendo, pero no, no me atrevo.
Lánzate.
No me atrevo. Sé cosas.
Lo hizo Iniesta, lo puedes hacer.
Sé cosas sueltas, pero no...
Te da vergüenza.
Tienes
¿no?
acento.
¿No? Eres humilde y no quieres impresionarnos.
Hablas el catalán como Joaquín el italiano, por ejemplo.
L'aigua de Madrid es bona. Si vols, pots veure'n.
Muy bien.
Y además una frase que no está preparada. No te ha salido sola.
Improvisada.
Se utiliza mucho.
Estábamos hablando de eso.
Vamos a Barcelona, la suelta, la suelto, ya te mueves.
No, porque he discutido mucho, porque el agua de Barcelona es muy mala, el agua del grifo, comparada con el agua de Madrid, que es una de las mejores aguas de España. Y esta discusión la he tenido yo y he dicho, no, el agua de Madrid es buena, si vos pos beuran, ¿eh?
Muy bien,
y los he dejado tiesos.
Con sí, euros, ¿eh? Sin argumentos, claro.
Es que aquí hasta el más tonto.
Vale. Hace relojes, hablamos idiomas.
Sí. Michel, pues nada, hemos tenido una charla contigo antes de que juegues mañana contra el Madrid. Y nos ha encantado poder hablar con un entrenador como tú. Ya te digo, a horas de que juegues contra el Madrid. Muchísima suerte y que disfrutemos del partido.
Pregúntales a todos estos con quién van.
Bueno, pues aquí hay de todo ahora mismo, ¿eh? Aquí hay de todo.
Yo creo que lo necesitamos más nosotros, ¿no? Bueno, el Madrid está, bueno, yo creo que puede pelear todo, pero es verdad que la Liga la tiene más complicado. Y nosotros necesitamos los puntos para salvarnos. Ojalá mañana podamos conseguir un buen resultado, sabiendo de que yo creo que el Real Madrid ahora está en un momento espectacular.
Un abrazo, Michel.
Gracias, Juanma. Un abrazo para vos.
Gracias, un abrazo. Qué tío más majo y qué bien, ¿eh? El entrenador del Girona. Melchor,
buen entrenador.
Muy buen entrenador. Melchor, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, y el equipo juega muy bien al fútbol, ¿eh? Ha habido elogios hoy, además de Ancelotti, para el trabajo que hace Michel en el Girona. Un equipo muy completo, muy trabajado, muy ordenado, bonito de ver. En fin, yo creo que el trabajo que está haciendo Michel ya lleva unos años en distintos equipos. Y vamos a hablar de él muchos años, yo creo.
Se incorpora a...
Increíble el parecido de Melchor a Jeff Bezos.
A Jeff Bezos, sí. Bueno, por cierto, una cosa. No paran de mandarme mensajes. Amigos calvos, que están muy indignados con lo que estamos diciendo.
Porque tienen mucho dinero.
Porque tienen mucho dinero. Ricardo Rossetti, por ejemplo, que está indignado, dice, claro. Según la ciencia, los hombres calvos parecen más exitosos, inteligentes y...
Cierto. El que se pica, cuidado.
Claro, bueno, es lo que hay. Feliciano López es el director del Mutuo Madrid Open.
Mira qué pelo tiene.
Buah. Pelazo. Pel de Rick.
Va de pelo la tertulia hoy.
Sí, hoy sí. Hoy va de pelo y vamos a llamar ahora al doctor Martín para que nos diga que es el que más pel de rico ha puesto en todo Madrid. ¿Qué tal estás, director?
Muy bien.
¿Bien? ¿Preparado para...? ¿Ya has empezado a currar hoy o...?
Voy a empezar el torneo oficialmente.
Sí, pero tú has ido ya por la mañana a las 8... Tienes una reunión todos los días a las 8 de la mañana, ¿no?
Sí, normalmente a las 8 es la reunión de estatus del torneo, de cómo va todo, porque a las 9 y media se abren las puertas cada día. Entonces, vale. Si pasa cualquier cosa, hay que estar ahí.
Vale. Pues ahora te pregunto por el torneo. Antes, no te importará que hablemos un poco del Madrid, ¿no?
No, yo estoy encantado aquí.
¿Sí? Sí. Puedes entrar cuando quieras, participar cuando quieras. No te vamos a pagar como en Onda Cero, pero puedes opinar. Claro, sí, aquí vienes...
La opinión está permitida, ¿no?
No, es obligatoria la opinión.
Vale.
Es obligatoria la opinión.
Libertad de expresión.
Totalmente. ¿Hay la duda en el ambiente de qué pasa con el césped? Bueno, la duda, la inquietud de qué pasa con el césped del Bernabéu. 4 cambios esta temporada, no Melchor. Vamos a por el quinto, que se estrenará antes del City, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, son 4 los que ha realizado ya. 2 de Ávila, en concreto de Arévalo, y 2 de Extremadura. Bueno, en el Real Madrid, lógicamente hay preocupación, porque siempre ha tenido un excelente césped, pero desde que se empezaron a realizar las obras, tienen muy claro y tenían clarísimo que iba a afectar al césped, porque así se lo habían comentado y sabían que estos cambios que ha habido se iban a producir y siguen trabajando en ello. Y no me descartan que este último que vayan a hacer sea el último, que podría haber incluso 1-2 a pesar de que quedan pocos partidos.
Pero 2 ya sería un exceso, ¿no? Para jugar 2 partidos de Liga, ¿no? Bueno, ¿valdrá el césped que quede después del City?
El principal problema es, ya lo sabemos, las obras, la cantidad de polvo que hay, la contaminación, eso evidentemente...
Bueno, espera, eso vamos a verlo, si tiene influencia.
No, esto bueno, esa es la información que tenemos nosotros.
Vamos a contrastarla, somos un programa que contrasta información. Nos está escuchando Alfredo Pazos, que es gerente de Arpasa, que es una empresa que se dedica precisamente a esto, a la colocación de césped en recintos de... en estadios, vamos. Alfredo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Usted tiene una dilatada experiencia en la colocación de césped de estadios de fútbol, ¿no?
Exactamente. Ya cerca de 30 años llevamos en este mundo.
30 años. Cuando ponen... Supongo que habrán puesto el... Joder, los pitos, un día me matan. Cuando ha puesto el césped en estadios que estaban en obras, como le pasa ahora al Bernabéu, ¿han tenido problemas?
No, los problemas vienen determinados seguramente por el trasiego que tengan de personal y de maquinaria por la zona y de no poder llevar las labores de mantenimiento con el mismo riesgo que se llevan durante cuando no existen estos términos.
Hombre, pero las máquinas no pasarán por encima de la hierba. O sea, quiero decir que el césped no creo que lo toquen los obreros ni nadie de la obra.
No, pero con la infraestructura que están instalando bajo el césped para hacerlo retráctil y en un futuro... Pues no conozco muy bien todo lo que habrá, pero todo lo que sea no dejar el césped tranquilo detrás de los partidos y detrás de los tratamientos de mantenimiento habituales, pues le viene mal al césped.
O sea,
el tema del polvo que están comentando y eso es raro. El polvo es un elemento físico y tendría que haber muchísimo polvo para que físicamente pues tapara el césped o fastidiara el drenaje y no creo que sea así. Y otra cosa es que el polvo viniera proveniente de algún elemento tóxico. Pero si hubiera una nube tóxica...
Que no creo,
lo menos importante sería el césped.
Claro, si hubiera una nube tóxica de la obra, el problema sería los vecinos y los obreros, no el césped. Entonces esto viene incluso de las vibraciones que puede haber ahí en el campo por debajo y por las obras.
Claro, yo creo que la explicación viene también un poco porque tenemos una referencia del Madrid estos últimos años con una imagen del césped prácticamente perfecta durante todos los partidos, debido al equipo de mantenimiento que tienen, que es de un alto standing, y debido al tipo de césped que se ha tenido de aquí para atrás, que es un césped híbrido, que está compuesto pues por una manta de césped artificial resembrada con césped natural. Este césped, para tú poderlo colocar, tienes que encargarlo la temporada anterior, no se tiene disponible en los viveros como si se tiene el césped natural 100%, y este césped dota al campo de una fuerza mecánica que evita que la hierba se levante, que evita los raspones en el suelo y demás, y luego dota de una visión desde lejos, aunque el césped natural estuviera mal, que se ve prácticamente perfecto debido al artificial. Entonces, el estándar de comparación que tenemos del Madrid de las dos o tres últimas temporadas con ahora mismo, que están colocando de nuevo césped natural sin fibra ninguna, ni cosida, ni manta artificial, fueron los problemas de los campos antiguos.
Claro. Porque antes cuando tenía el Madrid el jardinero este que ha sido tan top que luego lo fichó el Chelsea.
Burgess.
Sí. ¿No? Paul Burgess, sí.
Paul Burgess.
¿Este qué es? ¿El Messi de los jardineros?
Bueno, ahora Xavi, ¿no?
Sí. Bueno. Es
muy bueno.
Xavi es meteorólogo.
Es muy bueno, claro que es muy bueno, pero...
Es muy bueno, pero ya te digo, se ha utilizado desde que estaba Paul los 2, 3, 4 últimos años... Este césped híbrido, que ahora mismo el que tiene el Bernabéu no es híbrido.
Pero vamos a ver, pero una cosa, ¿será ponerse al lado de Paul y ver lo que hace?
¿Pero por qué es tan bueno?
Eso te iba a decir, ¿qué hace Paul?
¿Qué hacen los otros?
No, Paul, me imagino que la escuela que ha dejado ahí en Madrid será la que estén llevando a cabo. Paul es intensísimo en los tratamientos mecánicos, tanto en pinchados como verticuteados y demás, estudia muchísimo la fertilización y no tiene miedo a la hora de gastar dinero.
No
tiene miedo a la hora de gastar dinero, me gusta mucho la expresión.
Porque no es calvo, seguro que tiene pelo.
¿No es calvo?
Tiene mucho
pelo. No.
No es calvo.
Claro.
Perdón, ¿cuánto cuesta un césped de un estadio de fútbol?
Pues si este natural que estarán poniendo ahora estará en torno a los 150, 200 mil euros. Pero si te vas al híbrido, pues estás en torno a los 400.000 euros.
Eso es lo que me dijeron a mí ayer. Melchor, te lo dije.
Claro,
que está más cerca de los 500 que de los 300.
Es que creo que es obligatorio que, el híbrido, ¿eh?
Sí, es que ha puesto dos. Hasta el momento ha puesto dos. Uno, claro, el natural, que es el de Extremadura, y otro híbrido, que era el de Álava.
Claro, es que, ya te digo, híbrido lo tienes que encargar el año anterior.
Claro.
Te lo tienen que preparar. No es como el natural, que tú siembras hectáreas y ahí están. este lo encargas y te lo tienen que hacer y tarda un año más o menos en estar listo para tú poderlo colocar. Entonces lo colocas una vez, pero ya no tienes un repuesto para colocar otro, no sé, que hayas encargado dos campos. Claro. O tres, o cuatro, o cinco.
Es un tema complicado este.
Apasionante.
¿Y qué viene, en rollos o viene...?
Sí, viene en rollos, igual que en natural,
¿sí?
Pero con la diferencia de que en medio del tepe, que se llama la alfombra de césped, en medio del tepe llevas una manta de césped artificial más claro, con un entramado donde enraiza el otro, el natural, se resiembra y tiene que crecer. Entonces, al final es como un sándwich, tienes raíces naturales por debajo, tienes césped artificial en medio y planta natural encima. Eso lo dota de una fuerza. En Madrid prácticamente tú te tirabas, se tiraban los jugadores y tú no veías ni salir trozos, ni levantarse el césped, ni nada. Y el aspecto siempre perfecto, aunque ya te digo, no lo esté.
Feliciano, ¿la hierba de Wimbledon es...?
Te iba a decir, tenía una solución, que contraten al jardinero de Wimbledon.
¿Por qué? Es espectacular, ¿no?
Un crack.
¿Sí?
Un crack. No hay pistas en el mundo de hierba como esas. Las de Queens también están igual o mejor. O sea, que cualquiera de los dos le podría venir
pero
bien.
Pero ese no es híbrido, el de Wimbledon, ¿eh?
No, ese es natural. No,
ese es natural 100%, sí, 100%. Porque además luego cuando el torneo va avanzando se nota muchísimo donde estáis los tenistas.
La sí. zona de saque, la zona de saque
cómo
pela,
se
¿no?
va quedando.
Sí. Es que cuando se juega la final, ¿cuántos partidos han jugado ahí esos 15 días?
Pues imagínate. Suelen jugar en la central, se juegan...
Dos o tres al día.
Los primeros días cuatro mucho, y luego... tres, cuatro y luego se va reduciendo un poco, pero claro. Se juega bastante.
Sí. Un día me contaron que es un club de socios, evidentemente, que pueden jugar durante todo el año, pero cuando llega una fecha, creo que es exactamente un mes antes del torneo, allí no entra nadie.
Por eso
allí hay que cuidar.
Los primeros días está preciosa y luego ya se va.
Ahora han abierto un poco eso. El año pasado creo que fue el primer año que dejaron jugar a algún
socio de los VIP, ¿no?
Antes
con pelos.
No, por ejemplo, a Alcaraz los vuelve locos a los jardineros de Wimbledon porque no para de hacer subidas a la red, entonces claro, les hace el carril también por el medio.
El antiguo carril que dejaba
el carril,
cuando jugaba McEnroe, ¿no?
Eso es. Ha sido muy instructiva la charla, Alfredo. Sí.
Un apuntito de eso acerca de lo que estabais diciendo. Hay que decir en favor de los jardineros, de los greenkeepers de aquí de España, que es mucho más fácil trabajar con hierba en Londres. Yo trabajaba en Londres, le hicimos la Ciudad Deportiva de Watford, que en Madrid.
Hombre, claro. O claro, no es lo mismo Asturias que Huelva.
Por eso las pistas de hierba en Inglaterra están tan bien.
¿Cómo?
Por eso las pistas de hierba en Inglaterra están tan bien.
Y los campos.
No hay pistas de hierba. Bueno, en España hay Mallorca un torneo en hierba y con el calor que hace es mucho más difícil de mantener.
Claro.
El campo del Oviedo dio muchos problemas también, ¿eh, Juanma? Sí, pero yo creo que daba mucho la sombra.
Porque no tenía luz. Ese
no
campo
tenía luz, eso.
No tenía luz. Era el problema que tenía. Porque eso, claro, es lo más importante, ¿no? Que al campo le dé la luz, le dé el sol.
Exactamente, sí.
Pues, pero en el Bernabéu hay mucha sombra, ¿no?
Claro, pero... Están dotados también de luces de crecimiento y de fotoperiodo, las lámparas, exactamente.
Sí. Y ahora cuando lo metan para... Que el césped del Bernabéu se va a meter en una especie de...
Cueva.
De cueva y debajo del estadio. Sí.
El hipogeo se llama.
Pues lo meten ahí en planchas. Esas ya están cuidadas individualmente, las planchas. Sí, es una barbaridad. Alfredo, pues nada, cuando tengamos que poner algo en casa, te llamamos. Vamos a poner híbrido vamos a poner nosotros. Para que no se ande levantando. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Melchor, ¿te ha quedado claro lo del campo, lo del césped?
Sí. Lo único, la diferencia de otras obras, de otros estadios con el del Bernabéu, es que al tratar de estar cerrando o cerrar del todo el Santiago Bernabéu, pues también están trabajando en la parte muy alta y a partir de ahí también caen muchas partículas. Y luego que ha tenido muy poquito tiempo... lo ha dicho antes Alfredo, hay que dejar que agarre, pero si tú pones el césped hoy y juegas entre 5 días, 2 partidos seguidos o 6 días, pues evidentemente son más dificultades, pero sí.
Vale.
Yo creo que ha quedado bien claro la exposición de Alfredo.
Oye, me gusta cómo ha salido hoy
Ángel. Me ha gustado.
¿Qué?
No, que le ha gustado a Melchor la exposición de Alfredo.
Sí, le ha gustado, Sí. Digo que me gusta...
Mañana cómo acudir a los expertos.
Claro, ¿no? Sí. Por eso te llamamos. ¿Te
hemos en la materia?
Sí. Al final era tan fácil como llamar a un experto.
O un jardinero.
¿Eh?
O que Xavi no se pone, pues llamamos a uno.
Es que de verdad. Tú no haces más que buscar ahí.
Sí,
A ver, que hoy ha salido a sala de prensa Ancelotti. Ha estado muy bien porque... ha puesto de manifiesto la cantidad de veces que se pone delante de los periodistas.
Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué rueda de prensa es el día hoy de la temporada? Mía. 101, muy bien. Preparado, muy bien. Adelante.
Bueno, comentamos la rueda de prensa.
Recuerda número 101.
Rueda de prensa 101. Rueda de prensa 101.
Es la primera vez, Juanma, que una rueda de prensa comienza con una pregunta del entrenador, ¿eh?
Sí.
Pero, y es increíble que supiera la respuesta de algún periodista.
Sí, sí.
O sea, que la gente las apunta.
¿Quién,
Miguelito apunta.
Miguelito seguro.
¿Quién ha sido?
¿Ha sido?
No sé, la han dicho dos o tres a la vez, porque se había comentado anteriormente.
¿Tú lo sabías, Melchor?
Sí, ya lo dijo en el local.
Claro,
sí.
Claro. Pero no solo ha empezado la rueda de prensa con una pregunta de él, sino que le ha terminado recordando que la de mañana va a ser la 102. O sea, que se ha ido con buen humor.
No, yo, esto, que no es un anecdótico, es la importancia de que tienen los entrenadores hoy en día, hablando antes y después de los partidos. Son los grandes portavoces de los...
Hombre, sobre todo en el Madrid.
De los, y en el
sobre
Barça.
Todo en los clubes cuyo presidente no habla.
Bueno, pero en el Barça, perdona.
Efectivamente.
Claro, en el Barça porque habla más Laporta.
Claro,
en el Barça el portavoz podría ser Laporta, claro, pero en el Madrid no hay otro.
No, pero históricamente ha habido portavoces en los dos clubes que hablaban mucho sobre cualquier tema y esa figura ha desaparecido prácticamente en los clubes y desde, creo, fue desde la época de Guardiola.
Ahora hay portavoces. Ahora ya no hay portavoces, ahora hay portavoces.
Bueno, Madrid desde Valdano, yo creo. Que fue la última.
Pocos portavoces mejores que Ancelotti va a tener el Real Madrid.
No,
también os
eso
digo,
te digo. Un tipo que ha dado, Felipe, 101 ruedas de prensa. ¿Cuántas veces ha podido meter la pata Ancelotti?
Cero.
Es increíble. O sea,
es, el mérito,
es muy difícil hablar durante tanto tiempo.
Un par de ellas.
Es impresionante.
Un par de ellas.
El penalti inventado.
Esa una.
El penalti inventado.
Y alguna otra anteriormente también tiene.
Dos de 101.
¿Y Butragueño por qué dejó de hablar?
No, sí que habla. Habla.
Pero no lo recuerdas.
No recuerdas. Después de cada partido, ¿no?
Sí, siempre. Sí.
Lo de Ancelotti es que lo hace cada tres días. Es que es espectacular.
Ah, como todos.
No. Es que el Madrid es el que más competición. Hombre,
el Barça ahora
el Madrid es el que más competiciones lleva. Bueno. Porque el Madrid le tienes que sumar la Liga, la Copa, la el Champions, mundialito, el Mundialito, la Supercopa.
Sí,
de
Xavi, Xavi está más descansado ahora.
Sí.
Ahora sí.
Os digo una cosa. Si el Real Madrid...
No, perdón, Xavi no está más descansado. Porque una rueda de prensa de Xavi vale por tres de Ancelotti.
También es verdad.
Con los pollos que tiene Xavi...
Pero a Xavi le gusta, ¿eh? A Xavi le gusta rueda de prensa que haya pollos.
No creo.
Está ocupado ahora con Brasero hablando del tiempo.
Joder, Felipe, tío, tú ahora desempeñas un papel imparcial como director del Mutuo Madrid.
He dicho que está ocupado hablando con Brasero del tiempo.
Ya por eso.
No, si lo hemos entendido.
El problema es que lo hemos entendido, dice señor. Sí, sí. Claro.
No es nada malo, ¿no?
No.
Ni bueno tampoco.
Una inquietud como otra cualquiera.
Sí. ¿Melchor, algo más?
La lista, ¿no? De 21, porque hoy ha habido sorpresa.
Ah, sí, que no gustan tampoco los de mañana.
Ha habido
y menos que van a gustar.
Bueno, cinco bajas, la de las ya conocidas de Álava y Mendy lesionados, los dos tocados, Karim en el gemelo y Eden Hazard, un golpe que ha recibido en la recta final del entrenamiento en el tobillo, se ha caído a última hora, más Ceballos que está sancionado. Así que, como te decía, y el equipo que le hemos dado a Michel es más o menos ese, en torno a tres cambios respecto al último partido. Y bueno, pues que el Real Madrid va a seguir tratando de arañarle puntos al Barça, aunque ya sabe que va a ser muy, muy, muy complicado.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Por cierto, la curiosidad, la de Camavinga, que hoy no han trabajado con el grupo, Ancelotti confirmaba que no iba a viajar y luego ha aparecido en la lista. O sea, ha sido algo que ha sorprendido absolutamente
a todos.
Qué
mentiroso, Ancelotti, qué mentiroso.
No, simplemente que Camavinga, después del entrenamiento, le ha dicho al míster que estaba...
¿Y los árbitros, al final, quiénes eran?
Para viajar. ¿Los árbitros? Pues dos amigos. Iglesias Villanueva...
Ya hay vídeo de eso.
En el césped... Ese es el que pitó, el que estuvo en el VAR precisamente en el Bernabéu en la ida.
Recuerdo.
Con esa mano que le pitó Asensio, de
¿el
penalti.
Otro?
Y en el VAR otro amigo, ¿bien? González González.
Bueno, peor.
Pero una cosa, vamos a ver. Iglesias Villanueva, que pita mañana, es el hermano. Hay dos. Hay uno que está en el VAR y hay otro que está en el campo.
Bien, sí.
Javier y Nacho. Pero,
Iglesias Villanueva.
¿Quién es el de mañana?
Este es el que estuvo en el Camp Nou.
¿Javier?
No.
Nacho.
No.
Bueno, le llaman Ignacio.
¿Quién es de nombre el de mañana, Melchor?
Iglesias Villanueva.
Pero de nombre, esos son los apellidos.
Nombre de pila.
Yo les llamo por los apellidos.
Bueno, pues hay dos Iglesias Villanueva. Uno en el VAR y otro en el campo.
Les llama por los apellidos a los dos. Míralo bien.
Son los mismos apellidos, además. Míralo bien tú, porque el que pita mañana en el campo es Javier. Y en el VAR se llama Nacho. Javier y Nacho son dos nombres diferentes. Son dos personas diferentes.
El tercer apellido igual cambia.
¿Sabes?
Es un poco... Iglesias Villanueva en el césped y González González.
Te ha puesto en tu sitio, Melchor.
Melchor, vamos a dejarlo aquí, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo, feliz, feliz noche.
Hasta luego.
Adiós. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo y que convierten, oye, vamos a decirlo, a este programa en líder de audiencia a esta hora de la radio en España? Muchas gracias. No lo merecemos, pero tampoco merecemos otras cosas y las tenemos. A ver, Araud.
Mira, están enviando sus mensajes al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa, Don Michel I de Vallecas, pedazo de jugador, pedazo de entrenador, pero como persona es un 12. Qué naturalidad hablando en la radio, igual que cuando le veíamos por el barrio y siempre tenía una sonrisa agradable. Todo lo bueno que le pase es poco. Para un árbitro que me gusta como pita y en plenas facultades van y lo quitan, de verdad que no tiene remedio. ¡Viva la mediocridad! Pues nada, Mateu, ya tendrás tiempo para hablar con tus naranjas. Fue un gran árbitro, pero el personaje le comió. Todos vimos a un aficionado del Barça quitándole violentamente una bandera a un aficionado del Atlético de Madrid. Pero llega el Barça y nos dice que se la quitaron porque tapaba la publicidad. ¿Alguna vez en la vida el Barça reconocerá algún error propio? Y otro oyente decía, como calvo pobre típico, tenemos a Rafael del Pino, el de Ferrovial, a Emilio Botín, que en paz descanse, a Jeff Bezos, Juan Roch, a Mancio Ortega o el mismísimo Juan Abelló.
Es verdad.
Y hay...
La verdad es que al final...
no tiene tanta pasta.
Rico con pelo cada vez menos.
Sí, sí. No hay nadie.
Y escuchad a un oyente hablando sobre el adiós de Mateu Laoz.
Buenas noches, familia. Después de escuchar a Fouto con lo de la noticia de Mateu Laoz, pues unos van y otros vienen. Yo creo que desde que Mourinho hace años dijera que era el árbitro más europeo, el mejor árbitro que teníamos en la liga, y que Lama de vez en cuando dice que le gusta porque deja jugar, mira, a Mateu Laoz se le ha tragado el personaje hace tiempo. Así que si no quiere continuar, tanta paz lleve como descanso deja. Un abrazo.
Muy bien, mensaje cariñoso para Mateu en el día en el que se anuncia su despedida.
Qué buen rollo.
Sí,
todo.
Sí, es fantástico. 12:16, ahora pide paso Gemma Santos.
Para contarles, Juanma, a todos nuestros oyentes, ¿dónde repostamos? Todos los del partidazo. Lo hacemos en las estaciones de servicio BP, que nos ahorramos un montón y que además en estos tiempos hay que hacerlo y se agradece. Si tú también quieres ahorrar, puedes ahorrarte hasta 8 céntimos por litro al repostar, como lo oyes. Solo tienes que ir a tu estación de servicio BP más cercana y lo puedes conseguir gracias al programa Mi BP. Mi BP aquí en Península y Baleares. Y en Canarias la tarjeta Plan Dino BP. Y gracias a ese ahorro, gracias al ahorro Mi BP, vas a conseguir 3 céntimos por litro repostando cualquier carburante BP y encima si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 2 euros más de ahorro. Todo es ahorro, todos son ventajas. Así que hazte ya con tu programa Mi BP en cualquier estación de servicio BP.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
Pena, cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 21 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. En directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arauz, leyendo mensajes. Está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Y lo dicho, hoy nos visita en el estudio el director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, que hoy ha presentado el torneo en el centro de la capital, en la Plaza de Colón, en un evento muy bien llevado, la verdad. Enhorabuena, porque... De verdad.
Enhorabuena por el que ha estado llevándolo.
Muy bien, lo ha hecho francamente bien, muy muy rápido, muy ágil y
muy dinámico.
Muy dinámico, muy dinámico, muy cercano además, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Y humilde a la vez que bueno. A ver, el tema de la bandera que se retiró en el Camp Nou, que se ha montado un pollo lógico, porque claro, fue una acción, voy a decir, violenta, de un seguidor que no tenía que tomarse la licencia de quitar esa bandera. Que es cierto que seguramente esté tapando algo que no debe taparse, o sea, porque ahí no se debe poner nada, pero claro, si dejas otras banderas, ¿por qué quitas esa? Víctor, ¿la posición del Barça cuál es?
Han hecho un comunicado a primera hora, primero con el titular de que el club no permite cubrir los espacios publicitarios ni con simbología deportiva, ni banderas o bufandas, y explican el caso, lo que sucedió en el partido contra el Atlético de Madrid, que en la segunda gradería dos aficionados del Atlético tenían colgada una bandera que tapaba la publicidad de Spotify. Un grupo de seguridad privada se acercó a la zona para retirar esa bandera, pero antes de que llegasen, un aficionado local forcejeó, le quitó la bandera y forcejeó con el aficionado del Atlético. Llegó la seguridad, le dijeron primero, le explicaron la normativa, que no podía cubrir esa zona. Después le preguntaron si había tenido algún problema con algún aficionado, él dijo que no, con algún aficionado local, él dijo que no, pero que le habían increpado con anterioridad. El propio aficionado, un aficionado polaco que iba acompañado de su pareja, explica al FC Barcelona, les pidió moverse a otra zona, le acompañaron a una zona superior, a donde estaban todos esos aficionados, y luego el propio aficionado dejó en la consigna del club la simbología que llevaba del Atlético de Madrid, y así pudo volver a la zona donde estaba, con anterioridad y acabó de ver el partido. El Barça explica esta versión y que el responsable de seguridad del Camp Nou habló con el responsable de seguridad de la Liga y le explicó estos mismos hechos con estas mismas palabras y que en ningún momento pasó nada más que esta situación y que además fue de forma voluntaria que el aficionado del Atlético de Madrid quiso abandonar esa posición y remarca al Barça que iba bajo evidentes efectos del alcohol.
¿Quién? ¿El aficionado del Atleti?
El aficionado del Atleti, sí. Remarca al Barça en ese comunicado.
Joder, también...
Bueno, yo si quieres te cuento la versión de Conrad, que es el aficionado protagonista, que estaba con su mujer, que son miembros de una peña Polonia del Atlético de Madrid, que no son polacos que vivan en España, son polacos que vienen desde Polonia a algunos partidos del Atlético de Madrid. Él dice que no provocó a nadie en ningún momento, que colgó su bandera de España, además, porque él tampoco tiene mucha noción de todo lo que representa poner una bandera de España en determinados sitios, sino que él, como extranjero y socio de un equipo español, viene con la bandera de España y el escudo del Atleti sin ninguna otra doble intención. Dice que cuando después del episodio impresentable de que un energúmeno viene, la quita y aparece la seguridad, la versión de este hombre es que le conminan a cambiar de sitio, pero para seguir en el estadio le obligan a dejar la bandera y la camiseta del Atlético de Madrid. Eso es lo que dice el vale. aficionado.
Mira, es que me está mandando Moisés Llorens un vídeo interesante de hace dos semanas en el Camp Nou, que es un empleado de seguridad retirando una estelada de una zona similar, de un... De una parte
imagino de mejores formas, ¿no?
No, sí, no sí, por puede, supuesto, claro. Pero es que el empleado de seguridad del Barça no tiene ninguna culpa.
Claro,
de que,
no es culpa del club.
Claro,
no, es que es el socio o abonado del Barcelona el que claro, se porta claro. mal, la seguridad sí. hace lo que tiene que hacer.
Si a este aficionado le viene alguien del club y le dice, oiga, por favor, usted no puede tener esto aquí. No,
claro, sí, por supuesto, claro, por supuesto.
Pero primero
lo que pasa es que se interpretó, como luego le retiraron a él de allí, se interpretó como que encima de haber sufrido el acoso de los que tenía alrededor o lo que fuera, encima le echaban de esa zona.
El otro día os escuché, creo que era con Paco, los seguidores del Madrid, que fueron a Stamford Bridge.
Lo mismo, sí.
Pero no, a estos los sacaron del estadio directamente.
La
en Camp Nou, ¿no?
Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, muy indignada porque ha habido una reacción unánime de todas las peñas del Atlético de Madrid, y colgó un Twitter inmediatamente que decía, vergüenza de club, esto es inadmisible. La Liga, se refiere a la Liga, para que haga algo. Si no hacéis nada, os ponéis a su altura. Y el Atlético de Madrid, me consta que ha hablado con el Barcelona para compartir un poco la preocupación por la imagen dada, sobre todo por la manera como se emplearon para acabar desempeñando su labor. Y bueno, van a invitar a Conrad y a su mujer a un partido del Metropolitano para compensarle de todo el episodio.
La cuestión es culpar al Barça de todo, pero el Barça aquí no tiene culpa. O sea, aparte de que se haya retirado una... O sea, si yo pongo una estelada encima de Spotify, ya te digo yo que al Barça le preocupa más Spotify que la estelada, que le preocupa mucho.
Pero tapaba la publicidad, Dani.
Esto ya te lo digo ahora.
¿Tapaba la publicidad?
Sí, tapaba un logo
de Spotify.
Un logo.
El vídeo es claro. Tapaba Spotify.
Un logo pequeño.
Bueno, o sea, pequeño o grande, Antonio.
Luego pequeño
claro,
grande,
no puede ponerse ahí la gente. No,
pero
está tapando
es el patrocinador principal del Barça.
No tapar el logo.
Pero si en eso estamos
déjame
de acuerdo.
Déjame acabar un segundo. Es el patrocinador principal del Barça. Entonces yo pongo la bandera que sea, Visca Cataluña, al Barça es al millón, no sé qué, la Aigua de Madrid es Benbona, Beura, tal, todo eso.
¿Cómo?
Lo que yo quiera, me la van a quitar. Pero es que aparte, cuando compras, que esto lo hemos comentado en otros programas, cuando tú compras la entrada, que eso lo podemos discutir si está bien o está mal, que yo creo que está mal, pero cuando tú compras la entrada te sale un mensaje que dice no se puede llevar simbología del equipo visitante en ciertas partes del campo. Si usted va con simbología visitante, se le va a retirar o se le va a invitar a recolocarse en otra parte. Yo creo que eso está mal, pero es así.
Está muy mal.
Es la norma. Entonces, sí, el Barça no tiene culpa.
Ya, lo que pasa es que esta noche el informativo ha retratado al Barcelona porque había en el partido de ayer otras dos banderas de similares dimensiones. En diferentes puntos.
¿Pero tapaban logo?
Que no se, de la misma manera que esta, ¿sí?
Claro.
Y no se retiraron.
Que,
dos banderas distintas.
Es una negligencia del guardia de seguridad, claro, que está en esa zona del campo, pues no, y no del Barça como club, seguramente. Quiero decir que es que yo...
Pero, hombre, claro. Pero es casual que justo la que se retire...
Pero es porque es donde se monta, no, porque es donde se monta el pollo, porque el que la retira no es el Barça.
¿Y sabemos algo del ciudadano, del abonado o socio que montó el pollo?
No.
Vale. Pero lo sabemos, o sea, está televisado.
Pero ¿qué quieres saber?
Pero culpa al Barça.
No sé si sea normal.
No, sí, pero sí, ¿qué sí, le va a pasar? ¿No le van a hacer nada por eso?
Claro.
Bueno, no sé. O sea, ¿porque el malo de la película es el aficionado del Atlético de Madrid?
No,
el aficionado del Barcelona, que se encargó de algo que no le competía.
No, pero estamos de acuerdo.
Es que hay que separar al abonado o al socio y al pero club. Una cosa, el club no ha hecho nada malo. El socio, lamentable.
Yo lo que no... Que, lo que
el socio
no,
lo tendrá que hacer... El club lo tiene que hacer con todas las banderas, no solo con una.
Sí, pero una cosa. Lo que no quiero es ver aquí, a lo mejor soy un iluso, una acción orquestada del Barça, claro. Es decir, hay tres banderas, quiten la del Atlético Madrid con la bandera de España.
¿Tú crees eso, Gonzalo?
No, yo sé que había dos que no se quitaron y una que sí.
Sí, pero porque
se monta... No sé si es una cuestión que desde el palco Laporta diga, oye, quíteme esa y déjeme esas dos. Yo no sé si es así, no tengo ni idea. No tengo por qué pensar bien de Laporta tampoco, cuidado.
Pero no tengo... Laporta en el palco.
Que no lo sé, digo, pero que no tengo por qué pensar bien de él
si
en general.
Yo voy con una bandera de Cataluña, me da igual que sea el Wanda, el Bernabéu, donde sea.
El Metropolitano,
de que,
Wanda ya no existe.
De, sí, perdona, el Metropolitano. Aparte de que me dirían, o probablemente me harían lo mismo, incluso estaríamos diciendo que es una provocación. Que yo creo que no lo es, obviamente, solo faltaría.
Yo creo
en un mundo donde todo el mundo puede llevar la bandera que quiera. Pero esto lo mismo, con el campo cambiado, a lo mejor no éramos tan comprensivos con el que pone la bandera.
A lo mejor también, Dani, se habría sido más duro, a lo mejor también se habría podido ser más duro si una estelada es retirada del Metropolitano en esas condiciones, que venga un energúmeno o un seguidor radical y quite y empuje al tío que lleva la estelada. A lo mejor yo creo que el efecto mediático habría sido incluso mayor.
Perfecto, pero si es que una cosa... Pero que de eso no tiene la culpa el Barça.
Vale, pero
de cómo reacciona un tío en la grada contra esa bandera, no tiene la culpa el Barcelona.
Vale, pero
es que
los hechos son feos. Los hechos
sí,
son
claro.
Pues ahora
sí.
Hace
pero falta. Hablamos de hechos feos pero, en el campo del Atlético Madrid, porque ahora, vamos, tenemos unos cuantos, ¿eh?
Pero ahora hace falta que ese tipo que está localizado...
Y se habla de ellos.
Sí.
Y se habla de ellos. Y se condena,
pero es que Senabre está diciendo que ese hecho es feo.
Y se condena.
Lo que estamos diciendo es que es un hecho feo, pero no es un hecho organizado por el Barça para retirar expresamente...
Bueno, vamos a ver qué le hacen al individuo. Pero
quitarle la cárcel.
¿Qué quieres que le hagan, claro?
Quitarle el abono.
Bueno, si es abonado.
Una cosa.
Pero por eso nos lo van a quitar.
¿Tú crees que es algo para quitar el abono?
Sí.
Puede ser una amonestación. De decir, oiga, por favor, compórtese en su abono en los siguientes partidos. Tiene usted un aviso. ¿Tú retirarías el abono?
Unos partidos, a lo mejor.
Unos partidos, como el comité de competición. Cuatro partidos sancionados.
Ocho partidos.
Pero que no vaya ni algodón ni al palado.
Ocho partidos fuera y dentro.
De todas formas, de aquellos polvos, estos lodos. Es que estamos quedándonos en la superficie y no estamos reparando en lo que decía Dani. ¿Cómo puede la Liga de Fútbol Profesional permitir que un club, cuando te venda una entrada, te permita acceder con una camiseta de tu equipo a cualquier parte de
la Liga? Tiene respuesta muy fácil, querido amigo Joseba.
Para evitar conflicto.
Esto es una respuesta muy fácil. La Liga no tiene potestad de la seguridad en cada estadio.
No estamos hablando de seguridad.
No es
eso. Estamos hablando de derechos humanos, incluso.
Venga, derechos humanos.
Que yo no puedo ir con la camiseta de la Real Sociedad.
Te has calentado.
Que yo no puedo ir con la camiseta de la Real Sociedad a cualquier punto del Camp Nou.
Si el partido es de alto riesgo.
Me da igual que sea alto,
perdona,
riesgo o que sea bajo.
Partido,
¿en qué mundo estamos viviendo si no permitimos que alguien vaya con la camiseta que quiera ver un partido de fútbol en este país? ¿De qué estamos hablando?
Pero eso es una cosa, Joseba, y otra cosa es que la culpa sea de la Liga. Porque la Liga no dice qué partido es de alto riesgo o qué no. Eso lo dice la delegación de
me
gobierno.
Me da igual. La Liga tiene potestad, que es el jefe de los equipos, es la patronal, y dice, en los partidos de alto riesgo se puede ir también con una camiseta.
No se puede,
derecho elemental.
Pero
es un derecho elemental.
Que no puede.
Pero no estáis dando cuenta de que estamos en una sociedad que es torticera en ese aspecto.
Pero perdón una cosa, Joseba.
El problema
es la sociedad. Si la delegación del gobierno establece unas normas determinadas a cumplir en ese partido.
¿La delegación del gobierno es la que dice que no se puede ir con una camiseta?
Claro.
¿La delegación del...? No.
Bueno,
en absoluto. Es el club.
Bueno, terminar.
El que está diciendo. El club.
El Barça, vamos a ver. O los clubes.
Eso es otra cosa. La delegación del gobierno jamás te va a decir... No, tú no puedes ir con...
Una explicación, no montes cuando preguntas esto.
Se va a calmar
a los demás.
Los
derechos humanos.
Oye, porque no tengo... Por favor.
No he hablado en toda la noche. Por una vez que hablo, que se me entere, que se me note, ¿no?
Estabas mejor callado. Estabas mucho mejor callado.
Tiene toda la razón. A ver, la que nombra un partido de alto riesgo es la Comisión Antiviolencia.
Sí.
Y luego, la seguridad del club, en este caso el Barça,
el Barça
y su seguridad dicen que no puede haber
una camiseta, un aficionado con una camiseta.
¿En qué
rival?
Pero foto, ¿en qué cabeza puede entrar que sea un problema de seguridad?
El Chelsea
lo has dicho 10 veces, Joseba. ¿En qué cabeza puede entrar que tú no puedas ir con tu camiseta a ver un partido a cualquier parte del estadio?
¿Qué numerito?
Yo pienso como tú, pero el Barça te lo explica y tiene su lógica, y la explicación que te dice es para evitar conflictos. O sea, al Barça, el Barça también querría que, y el Barça y otros clubes, que todo el mundo fuera con camiseta y tal.
¿Cuántos campos pasas tú, Dani?
Bueno, es que la gente...
Dani, ¿tú crees que el ir con una camiseta de otro equipo es susceptible de montar un conflicto?
La gente es diversa.
Pero no podemos normalizar eso, ¿no?
Por el amor de Dios.
No, no queremos.
No se trata de normalizar que no se pueda uno poner la camiseta del equipo.
Os voy a decir una cosa. Los lunes iban muy bien.
Vamos a ver qué elemento extraño ha ido.
Ha sido Feliciano.
Feliciano, por ejemplo.
Claro, soy el gafe aquí.
Hay que detectar.
Feliciano,
me largo.
Vuelves para Onda Cero, tío. Te lo digo en serio, que va a montar estos pollos a Onda Cero. Aquí estamos en una paz y en una calma en la Copa
ya
que
ya
no te lo puedes imaginar.
Me encanta.
Sí, sí, Gonzalo, sí. Gonzalo Miró, Luis García en el estudio. Esos son los cambios.
Esos son,
qué bien ha estado Joseba.
Lo cual demuestra que cuando están en casa,
están tocándose
con el auricular puesto,
como Senabre,
mirando el móvil, y aquí están metidos en el programa. Eso que, por cierto, es lo que debería ser, que la radio se hace en el estudio.
O sea, que Senabre,
que lo tienen a 3 minutos de casa.
Muy bien,
bravo, esta va para Senabre.
Por eso estamos aquí todos siempre.
Ah, sobre todo, para ti que vives a 3 minutos de la radio veíamos desde hacía 3 años.
Pero he venido el día importante.
Desde antes de la pandemia.
He venido el día importante. No, y con Axel estuve aquí.
Si es que no tenías que haber venido. Ah, sí, el día que venías a vender el libro.
Con Axel has venido porque has escrito un libro.
No tenías que haber venido. Es verdad. Vienes un día y zasca.
Víctor Navarro, ¿algo más desde Barcelona? ¿Habéis visto a Messi?
No lo hemos visto. Hemos estado persiguiéndole.
¿Cómo se puede perseguir a alguien que no has visto?
Hemos estado rastreando las zonas por donde se puede mover.
¿Has visto con la muerte de los talones?
Bueno, mañana tiene entreno con el Paris Saint-Germain a las 11 de la mañana. Lo que pasa es que yo ya no sé si va a llegar o no. Porque
aterriza ahí, en el campo directo.
¿Entra a París? Sí,
tampoco, no hace falta. Aún no hace falta. Pero bueno, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Sí que ha salido esta mañana a pasear en bici. Ha dado una vuelta por Castell de Felser solo, que lo han cogido ahí...
¿Sí?
Varios compañeros, sí, varios aficionados que le estaban esperando para que les firmase una camiseta, y él está disfrutando de Barcelona y ahora está con sus amigos, con Busquets y con Alba, cenando, pero no sabemos nada más. Mañana en teoría entrenaba a las 11 de la mañana, pero las
horas... Pero tú sabes que han cenado con Busquets y Alba, ¿eh?
Sí, han cenado, sí, ya lo sabe toda Barcelona, pero no sabemos
¿dónde?
La realidad es que
no sabemos dónde.
No sabemos dónde. Hemos rastreado, te puedo asegurar que he estado 2 horas buscando a todos los restaurantes.
¿Has ido directamente a los restaurantes? ¿O has rastreado las cámaras?
Sí,
¿cuáles han sido, Víctor?
Mira, te digo,
he ido al Set Porta, Sushi 99, Vía Veneto, he ido al Gaudí, al Compartí, Malestima, he ido también al Nobu.
¿Fuiste al Taco Bell de la estación de Sants?
No, he ido al Nobu, que está ahí en la estación de Sants.
Me dicen que han bebido agua del grifo. De
bueno, ha sido desesperante, no te voy a mentir. Me hubiese gustado entrar ahora en el partidazo desde el punto donde estuvieran y preguntarle a Leo en directo.
Para nosotros has cumplido como un auténtico campeón. Ya estás mejor de la congestión, ¿eh?
Sí, estoy, por suerte, sí, estoy mejor.
¿Cuánto te ha durado la sinusitis?
No, me duró una semana, sí. Pero bueno, no sé, ahora creo que en la COPE Barcelona hay una pequeña pasa de algo, no sé de qué, entonces me da un poco de miedo. Ya, hoy me he puesto mascarilla, porque veo la gente estornudando y un poco resfriada, no quiero volver a caer.
No vengáis al estudio.
Pues muy bien
entra
hecho.
Con el traje de Breaking Bad.
Efectivamente.
Un abrazo, Víctor.
Bueno, lo de la financiación, que está aprobada del Camp Nou.
Ah, aprobada. 1.400 y pico millones.
Eso, que solo conté malas noticias del Barça.
Bueno, no, por decirlo, pero ya está.
Vale, muy bien, lo habíamos adelantado. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Mensajes y hablamos del Mutua. Arauz.
Vivo en Estados Unidos y me parece ridículo.
Ah, sí, gracias, Antoñito.
Vivo en Estados Unidos y me parece tan ridículo lo de echar a alguien por llevar una camiseta del contrario. Creo que en España están perdiendo los papeles. Joseba tiene toda la razón del mundo. Cada uno puede llevar la camiseta del fútbol que quiera en cualquier estadio. Los realistas la llevan en Samamés y los bilbaínos en Anoeta y nunca ha habido problemas. Algunos clubes tienen muchísimo que aprender. ¿Cómo no? Los 20.000 que rodeaban al aficionado del Atleti son las pobres víctimas por poner una bandera del Atleti en el Camp Nou. Siempre son víctimas de todo, pobrecillos. El Barcelona, como entidad privada, decide las normas que pone y los asistentes al comprar las entradas se comprometen a obedecerlas. Aquí el único que ha roto una norma es el aficionado del Atlético de Madrid. Y otro oyente decía, el fútbol se está volviendo loco. El sábado mi hermano fue al campo de la Almería con la camiseta del Athletic y un miembro de seguridad no lo dejó entrar si no se ponía la sudadera. Y escuchad lo que dice este oyente en este audio.
Buenas noches, partidazo. Mira, ya está bien, diciendo que el Barcelona no tiene culpa. Venga, hombre, el Barcelona no sabía quizás de las banderas del Barcelona que estaban también tapando en publicidad. Lo que pasa es que ese hombre tenía una bandera del Atlético de Madrid con una bandera de España y punto. Y la querían quitar. Y ya está bien, que también se dieron cuenta de las otras banderas. Lo que pasa es que no quisieron quitarla. Anda, hombre.
¿Ven? Como convencemos a los oyentes con nuestros argumentos. 12:38, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén, y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, una media de 46 al día. ¿Y Cataluña?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
Buenas
mundo.
Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 43, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. ¿Cuánta gente va a ir al Mutua Madrid Open que dura dos semanas?
En torno a 300.000 personas se esperan. Pero te voy a dar otro dato que mola mucho más. Para la gente que piensa, ¿no? El Mutua y tal, seguro que ponen algo de dinero público, que evidentemente algo se pone. Madrid acaba de renovar la otros 10 años el torneo aquí. ¿Sabes lo que revirtió en la ciudad de Madrid solo el torneo en 2022? Y ojo, estábamos hablando cuando no era de dos semanas, cuando duraba, bueno, algo más de una semana, apenas 10 días. Te voy a dar la cifra exacta.
Sí, pero dale ya porque... Sí.
130, es que quiero dártela con euros exactos.
Muy bien, muy bien.
130.896.835 euros.
Buen dato.
130 millones en reservas hoteleras, en todo tipo de gastos.
En impacto publicitario de la Ciudad de Madrid por todo el mundo, en gastronomía, en todo.
Impacto económico.
Impacto. Feliciano, la verdad es que es un éxito porque durante mucho tiempo muchos pensábamos que este torneo dependía de la vida deportiva de Rafa Nadal. Sí, te lo juro. Muchos decíamos, cuando no esté Rafa, adiós Madrid. Y este torneo ha superado ese miedo al adiós de Rafa y a la no presencia de Rafa. Es decir, o sea, el Mutua Madrid Open es un torneo, pase lo que pase, esté quien esté.
A ver, ha costado mucho, obviamente, llegar a ese punto, pero es verdad que el torneo nació sin la figura de Rafa, en el 2002, que fue el primer año que se jugó el torneo. Rafa todavía tenísticamente no existía, y luego es más que evidente que la figura de Rafa ha contribuido al crecimiento del torneo porque ha generado un interés que no genera ningún jugador en el mundo. Entonces, que tener a un número uno del mundo y a un campeón como Rafa en España y que el torneo se celebre en Madrid y que haya jugado tantas ediciones, obviamente ha ayudado un montón. Pero es verdad que el torneo ha crecido a un nivel que ahora ya no dependemos de quién juegue, sino que al final mucha gente compra entradas del tenis independientemente de quién juegue.
Sin saber qué es lo que va a haber.
Y eso es, yo creo, el mayor éxito o uno de los mayores éxitos que ha tenido el Mutua Madrid Open.
Hombre, convendría que nos dijeras cuándo va a jugar el primer partido Alcaraz.
Pues Alcaraz va a jugar el viernes y seguramente jugará en la sesión de día.
Eso es.
4 de la tarde, Juanma.
4 de la tarde.
Sí, yo creo que el viernes, porque es esto es a veces un poco complicado, pero el horario del torneo está hecho con mucho tiempo de antelación porque hay torneo masculino y femenino. Entonces los lugares de la pista central están ya repartidos desde el primer día al último. Y creo que el ATP tiene el hueco de las 4 y las 8 el viernes. Entonces yo creo que Alcaraz va a jugar a las 4, pero todavía no está decidido del todo.
Vale. ¿Cuándo sabes que no viene Rafa? ¿Cuándo te enteras que no viene Rafa?
Bueno, a ver, yo no tenía muchas esperanzas, sinceramente, de que este año pudiera estar Rafa en el torneo. Tal y como iban las cosas y lo poco que había hablado últimamente con él, no tenía muchas esperanzas en que viniera. Y él, pues hoy es lunes, yo creo que hace una semana más o menos, me llamó y me dijo: Feli, quería comentártelo a ti antes de hacerlo público, de que no voy a poder tampoco estar en Madrid. Y nada, bueno, básicamente me llamó para decirme que no podía jugar y estuvimos charlando un rato, pero es una pena porque la gente tiene muchas ganas de recibirle. También después de lo que pasó en Australia era un momento bonito para él de volver a jugar en España, justo el torneo en el que reaparecía. Pero bueno, al final a mí lo que me preocupa es que no que no juegue Madrid, que como torneo es verdad que es una pena porque la gente le esperaba con muchas ganas, sino a nivel personal por él. Porque yo creo que en este momento de su carrera, que no sabe si le queda un año o dos o lo que le quede, pero es evidente que está en el final de su carrera, me da mucha pena que no pueda despedirse del tenis haciendo lo que más le gusta, que es jugar. Y viendo el caso de Federer reciente, que no pudo despedirse del tenis como le hubiera gustado, estaba con la rodilla muy mal y bueno, jugó aquel partido de dobles con Rafa en la Laver Cup, pero que estaba prácticamente cojo, pues no me gustaría que Rafa tuviera que pasar por un momento así, que en este momento de su carrera donde...
¿Crees que estamos ante la posibilidad de que pueda suceder algo así?
No lo sé, Juanma, yo no soy médico. Yo creo que era una lesión muscular que yo tengo confianza en que se va a recuperar, lo que no sé es cuándo. Es verdad que se está alargando mucho, pero me da rabia porque hace menos de un año estaba ganando Grand Slams. O sea, Rafa el año pasado empieza ganando Australia, Roland Garros, está en semis de Wimbledon y se lesiona, se retira y desde ahí hasta ahora ha jugado poquísimos partidos y ha sufrido muchas lesiones. Entonces, esto es lo que me da miedo, que en esta época final de su carrera pues no pueda terminarla pues jugando al tenis y disfrutando, porque es verdad que los títulos que estaba consiguiendo en estos momentos de su carrera pues tampoco era lo normal, que un tío de 35, 36 años siga ganando Grand Slams. Entonces me daría mucha rabia que no pudiera acabar como se merece, pero bueno, yo confío en que se va a recuperar. Al final es una lesión muscular que no creo que sea tan grave.
Y el palo de que no venga Djokovic
también, sí, sí. Bueno, al final ha pasado otros años también, que hemos tenido bajas importantes. Es verdad que pues son dos bajas demasiado importantes, no, claro, quizá.
Es que yo creo que en la semifinal del año pasado, Alcaraz-Djokovic, fue uno de los mejores partidos de Masters 1000 que hemos...
Y venía de Alcaraz-Nadal, ¿no?
El viernes fue Alcaraz-Nadal, claro, claro, el cuartos. Sábado fue... el viernes ganó a Nadal
y se cargó a los dos.
Sí, sí, efectivamente, pero es que el partido de Djokovic fue especialmente bueno. Sí, sí, o sea, fue todavía mejor que el del viernes.
Sobre todo emocionante.
Sí, sí, fue impresionante. O sea, uno de los mejores partidos de Masters 1000 que...
Hace años que no veía la caja mágica tan encendida.
Sí, sí, sí.
Como ese día. Y bueno, tenemos la suerte de tener a Carlitos, que es un milagro que en un país como España, que tampoco deportivamente somos una potencia mundial, o no hemos sido tradicionalmente una potencia mundial, tener en el momento en que la carrera del fenómeno de Rafa, pues a lo mejor está en su etapa final, de repente surge un chico como Carlos, que con 19 años es número uno del mundo y ha ganado ya un Grand Slam. Yo creo que, bueno, llamarlo milagro para mí se me queda corto.
¿Qué tal te llevas con él?
¿Con Carlitos? Sí. Bien. Un tío de puta madre, un chaval muy normal, con los pies en la tierra, a pesar de todo lo que le está pasando.
Le he visto muy alegre hoy, o sea, ha llegado hoy al acto de presentación.
Así es él. Es que tiene 19 años, ¿eh? No podemos olvidarnos de eso.
Cumple 20 el día 5 o 6 de mayo, me parece.
Sí, esta próxima semana.
El
5 de mayo.
5 de mayo. Es que creo que lo miré ayer en...
Años en el torneo de Madrid,
en
siempre.
En el torneo, siempre sí, cumple ahí. Bueno, se hizo... La mayoría de edad la tuvo ahí. No.
Sí, y jugando contra Rafa.
Sí, una tarde,
sí, 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 sí. Y es el gran favorito, evidentemente, para...
Sí, a ver, es el gran favorito aquí en cualquier torneo que ha jugado últimamente. Quitando a Djokovic, a lo mejor, yo creo que en los últimos 6-7 meses ha sido el mejor jugador.
¿Cuánto cuesta ir a un partido... En grada, normal.
No somos un torneo caro dentro de los Master 1000, Juanma. Ten en cuenta que, igual que pasa en otros deportes, en el fútbol no es igual una entrada de Champions de un Madrid-Chelsea que un Bayern-Munich-PSG en Alemania. Porque los sueldos en España no son iguales que en otros sitios de Europa y aquí las entradas no son caras, la verdad. Obviamente, pues los precios del torneo tienen que subir porque al final, poco a poco... tenemos también que subir los precios y obviamente no podemos seguir con los precios de hace años, pero una entrada, por ejemplo, de los primeros días para el torneo te puede costar en torno a 40 o 50 euros de la pista central.
Uh-huh. ¿Y el ritmo de
la zona también?
¿Qué porcentaje de entradas están vendidas?
Pues va muy bien. Yo creo que los números de venta de entradas van un poquito mejor que el año pasado incluso.
¿Mejor que el año pasado?
El año pasado fue récord, recordamos.
Sí, pues la historia del torneo. Este año está yendo muy bien.
Bueno, claro, pero también es verdad que son más días de torneo.
Son más días y es difícil medirlo porque la manera de medirlo no es exactamente igual. Este año tenemos más sesiones, pero está yendo mejor, un poquito mejor.
Lucháis contra eso de la altura, ¿no? De que todo el mundo dice, Madrid, jugar en altura, claro, que no es lo mismo, que tal, que...
A ver, son 600 metros, tampoco es algo realmente que haga una diferencia grande, pero sí se nota. Se nota en el tenis, se nota en el golf también. En el fútbol no se llega a notar, pero en algunos deportes sí se nota que la bola en Madrid va un poco más rápida. También depende mucho de cómo sea el tiempo, si sale el sol mucho o no.
Caramba, luego criticas a Xavi. ¡Anda!
¿Quién lo va a decir? ¡Caramba! El meteorólogo.
Ahora, ¿estabas hablando con Brasero antes de empezar el programa?
A ver, vaya. Quiero aclarar.
Sí, aclara.
Te has acabado tu propia tumba,
no,
tío.
No, ni mucho menos. Todo tiene una explicación en la vida.
Qué llenas son estos, Felipe.
Totalmente. En el tenis sí que realmente el tiempo hace una diferencia grande. En cuanto, por ejemplo, en tierra batida, el calor hace que la pista esté muy seca y que sea mucho más rápida que cuando, por ejemplo, está húmeda y llueve. O sea, sí que hay grandes diferencias
En el fútbol, cuando el campo está seco y la hierba está alta.
No, un momento. Estamos hablando del sol, no de la hierba.
No,
la hierba es una cosa que afecta al juego, es evidente. Hasta ahí.
Ah, vale,
hasta ahí llego, que la hierba alta.
Vale.
El balón corre menos.
Vale.
Pero lo del sol no lo entendí muy bien.
Vale.
Por la hierba seca.
No. Eso no, era por la hora del partido.
No, pero incluso
lo explica Xavi el sábado por el corte.
Pero sí, yo creo que incluso Rafa alguna vez ha dicho que hay diferencia entre jugar a las 3 de la tarde o a las 10.
Vamos, Rafa le pone sol en Roland Garros a las 3 de la tarde y aplaude con las orejas. Pero es que ponle lluvia y
él mismo lo ha dicho alguna vez.
Es que hay mucha diferencia, de verdad.
Sí.
Y jugar de noche a jugar de día.
Sin embargo, mira, otro partido, el mítico partido del año pasado contra Djokovic, fue por la noche.
Y el año anterior le gana la final cuando techan, es decir, tiene que jugar indoor a pesar de que fuera no llovía. Pero como esperaban algún chubasquito, le cerraron el techo y aún así se lo comió.
Y hacía frío, ¿eh? Porque se jugó en octubre, acuérdate.
Sí, se fue el de octubre.
Este da igual, y con nieve ganará un año.
¿Seguís con la etiqueta de ser el torneo este de la mejor zona VIP y los mejores restaurantes de...?
No creo que sea una etiqueta, yo creo que eso es un mérito del trabajo que ha hecho el equipo durante tanto tiempo. No yo, sino todo el equipo que lleva trabajando tantos años de dar ese producto a la gente que compra un palco, a las empresas que invierten dinero en el torneo, de darles la mejor experiencia posible, también fuera de lo que es el tenis, ¿no?
¿Los famosos paga alguno?
¿Periodistas?
¿Los famosos paga alguno o no?
¿Los famosos qué tipo de famosos?
Pues claro, es que van todos, tío. O sea,
los de fila cero, ya te digo yo que no. Los futbolistas y tal, ¿no?
Es una cosa increíble. ¿Cómo eso que te lo piden a ti o hay alguna persona que se encarga?
Hay una persona que se encarga, que trabaja con el tema de la fila cero. Hay, creo que son 16 asientos en fila cero, Carmen. Y ella
la hemos llamado.
Ella se encarga de...
La vamos a llamar.
Hace un mes que no me coge el teléfono. ¿Qué le pasará?
Es como la hierba de Wimbledon.
Sí.
Hay que subir la audiencia de la COPE para que te invite.
Sí.
Sí, Carmen se encarga de eso y normalmente a la gente se le invita a la zona, o sea, a la fila cero, pero luego hay mucha gente conocida que la puede invitar cualquier persona.
Claro.
Y van allí.
¿Porque palcos hay alguno libre o están todos vendidos?
No, están todos vendidos.
¿Todos vendidos? ¿Hay lista de espera?
Lista de espera y larga.
70 empresas hay ahora mismo en la lista de espera, que me he preocupado de preguntarlo hoy.
¿Y cuánto paga una empresa por un palco en todo el torneo?
Pues el palco más barato está en torno a cerca de 40.000. Todo el torneo.
¿Y tienes 6 entradas? ¿Tiene cada palco, parece?
Hay de 5, de 6 y de 7.
5, 6 y 7. O sea,
¿Y el más caro?
El más caro yo diría que en torno a 70, 80.
¿70, 80? Joder.
Todo el torneo, día y noche. Te incluye todas las sesiones del VIP, todo el torneo.
¿Y acceso al restaurante?
Sí, sesiones del VIP,
me refiero al restaurante.
Porque luego por la noche, mientras nosotros estamos aquí trabajando y levantando España, vosotros acaba el torneo y estáis allí con el sushi, el gin ton y tal, no sé qué. Esto, ¿a qué hora cierra aquello?
No, a las 2 cierra.
¿A las 2 de la mañana?
A las 2 se va todo el mundo, sí.
Lo habéis estirado, eso antes era una hora después de que terminas el último partido.
No. Bueno, en los últimos años a las 2 ahí se tiene que ir todo el mundo porque...
Si sí, no hay quien los eche, ¿no?
No hay quien los eche, pero se tienen que ir.
Claro, o sea, ¿es un problema echar a la gente del Mutua?
Sí, pero es normal, Juanma. Al final vas a ver un partido de tenis, luego te vas a cenar, estás tomando una copa con tus amigos.
Y no te quieres ir.
Yo no
quieres.
Soy mucho de eso, pero...
Bueno, pero para pero los que son...
Entiendo,
para
amigos, los que tengo son amigos eso, que les gusta mucho salir y esas cosas...
Para los que son de eso, a mucha gente a las dos se le queda corto.
Y no, por ahí por el barrio San Fermín no hay nada que se ponga bien después de...
Desconozco eso.
Vale. Para ti, me decías que Alcaraz es el gran favorito. ¿Y cuál es la final soñada para el director del torneo?
Pues, a ver, estando Carlitos en la final, yo creo que...
Te vale cualquier cosa.
Ya me vale, a ver, pero puestos a soñar, pues me gustaría un Alcaraz, por ejemplo, Tsitsipas, me parece una final atractiva.
Le gana siempre. Un Medvedev igual, para darle un poco más.
Sinner también molaría, ¿no?
Sinner no juega.
No juega.
¿No está Sinner?
Está jodido.
Pues ves cómo molaría, tirado. Pero ¿a qué molaría?
Por eso.
Buena final esa, ¿eh?
Sí.
Esa sería buena.
Joder, sería buenísima.
De esas va a haber algunas, estoy convencido en el futuro.
Muchas.
Sí. Oye, ¿y tú? Tú no puedes jugar, evidentemente, porque eres director del torneo. Pero yo tengo la sensación de que llevas despidiéndote mucho tiempo, pero no. Sigues inactivo, te lo juro. Casi desde que entré en la radio es el último año de Feliciano López.
No, yo anuncié el año pasado que era mi último año este.
Claro, pero es que llevas un año...
Yo creo que con la pandemia
Sí, hemos perdido
tu percepción del tiempo.
Puede ser, pero no. O sea, claro, te estás despidiendo de todos los torneos.
No, voy a jugar solo 4 o 5 torneos este año. He jugado 2 en Acapulco, Barcelona, y me quedan 2 o 3 más por jugar. ¿Y
qué quieres jugar? ¿Dónde te gustaría
jugar? En hierba, alguno, seguramente.
¿Tú crees que
me gustaría que Wimbledon fuera el último?
Wimbledon.
Y ahí se acabó.
¿Cuántos años tienes?
42 cumplo en septiembre.
42. ¿Y qué vas a hacer? Bien, David, ¿qué vas a hacer?
¿Qué voy a hacer? Pues mira, disfrutar de mi familia, que no he tenido el tiempo...
¿Tienes dinero para no trabajar más en la vida?
A ver...
Si te lo piensas...
Sí, no.
No he hecho locuras, no he hecho locuras. Y he hecho las cosas razonablemente bien para pues vivir relativamente tranquilo gracias a todo este tiempo que he estado jugando al tenis.
¿Y esto de ser director del Mutua? ¿Qué te aporta?
Muchas cosas.
¿Sí?
Principalmente, para mí es un aprendizaje tener en cuenta que cualquier jugador de tenis lo único que hace es perseguir una pelota amarilla por el mundo desde que prácticamente tiene uso de razón. Entonces, hay algunos atletas o, en este caso, tenistas que han tenido la oportunidad de formarse un poco aparte de jugar al tenis, pero en mi caso no ha sido mi caso. Entonces, ahora esto para mí es... Yo creo que es una oportunidad muy buena, por eso decidí hacerlo. A ver, era en un momento complicado, yo estaba jugando el circuito a full en ese momento cuando me llegó esta oportunidad, pero pensaba que y a día de hoy creo que es lo mejor que he podido hacer, porque al final para mí es una suerte poder estar en un torneo como el de Madrid, aprender de toda la gente que trabaja ahí, un montón de cosas que para mí eran desconocidas, o sea, al final... O sea, hay muchas más cosas aparte del tenis también. Y este trabajo me permite pues hacer otras muchas cosas distintas.
¿En tu último año no te pensaste y dices, bueno, pues a lo mejor no lo dirijo este año y me despido en Madrid?
No lo pensé, pero yo creo que no merece... O sea, no sé si merecía la pena montar todo el follón, por decirlo así, hablar con la ATP, pedir permiso. Seguramente no me lo hubieran dado, a no ser que me hubiera retirado absolutamente del torneo, incluso con tiempo suficiente, pero pensé que no sé si era lo mejor. Al final, para mí era la caja mágica. Jugar el torneo sin estar involucrado de ninguna manera hubiera sido raro. Porque al final es lo que he hecho los últimos 4 años y no me hubiera sentido tampoco muy cómodo. Y luego también que mucha gente me hubiera seguido llamando, preguntando, porque al final, vale, te retiras del torneo, pero mucha gente al final te hubiera dicho, oye, Feli, oye esto, oye lo otro, y yo no me hubiera sentido cómodo. Entonces, al final decidí, mira, voy a hacer lo que he hecho los últimos años y ya está, ya tendré otros torneos para poder jugar tranquilamente y despedirme del tenis. Tampoco necesitaba jugar aquí en Madrid como algo realmente que me hubiera hecho tan, tan feliz como para haber pedido el permiso a la ATP, etcétera.
¿Cuál es el tenista que mejor te ha caído en tu carrera?
¿El mejor? Mar López. El más cachondo.
¿Y el peor? Un tío, uno que no soportarás.
¿Sampras? ¿Coincidiste con él?
No, Sampras era un tío... A ver, no era el más simpático del mundo, pero era un tío correcto. No se metía con nadie. Había algunos complicadillos. Stepanek en la pista era difícil. Oh, era difícil.
Y feo.
¿Kyrgios?
Kyrgios conmigo ha sido siempre muy respetuoso. Kyrgios tiene... O sea, Kyrgios... El problema de él en la pista a veces no es tanto con el rival, sino contra él mismo. O contra el público.
Totalmente.
A veces sí que ha sido irrespetuoso en algunos momentos, o sobre todo en comentarios, pero en la pista su comportamiento a veces es negativo hacia él mismo y no tanto hacia el rival. Creo yo, ¿eh?
Vale.
¿Le viene bien a cualquier torneo un tío como Kyrgios o no? Porque al final la gente le da morbo.
A ver, no sé si está bien que lo diga yo, pero yo creo que Kyrgios para el circuito es bueno. O sea, y es sorprendente la cantidad de niños que le siguen. Y al final yo creo que el tenis al final tiene un código de conducta muy estricto, es un deporte que es muy rígido en eso y siempre ha sido el deporte de caballeros, etcétera, y eso está bien, y yo creo que hay cosas que no se pueden llegar a hacer en una pista de tenis, pero también a veces hace que todo sea muy plano y que no haya espectáculo y que un jugador no pueda mostrar sus emociones en la pista. Al final perjudica un poco el espectáculo, entonces yo creo que hay que encontrar un término medio. Con esto no quiero decir que las cosas que hace Kyrgios sean justificables, yo creo que muchas de las veces no lo son, pero gente como Kyrgios en determinados momentos al circuito le ayudan. O sea, hay mucha gente que le sigue. Kyrgios juega un partido y la gente lo está viendo en la televisión, por el motivo que sea.
No lo quitas porque dices tú,
a ver qué pasa.
A ver cuándo se vuelve loco.
Evidentemente no dejen diferente a nadie.
No dejen diferente a nadie, pero también mucha gente lo sigue porque cuando juega bien y está concentrado es muy brillante.
Totalmente. Sí, bueno,
entonces no solo la gente está esperando a ver en qué momento la va a liar, que también, pero esa combinación de decir, a ver si este tío se inspira hoy y juega un huevo con el momento ese de locura que puede hacer cualquier cosa, pues yo creo que gente como Kyrgios en determinados momentos son positivos y de hecho los números están ahí. O sea, a Kyrgios le sigue mucha gente, tanto en redes sociales como cuando va a un torneo, llena las pistas. Acuérdate la época de McEnroe, por ejemplo. McEnroe ha sido una de las leyendas más grandes del tenis y era un jugador que en la pista se podía volver loco en cualquier momento, ¿no? Entonces yo creo que ahora, pues o bien por la generación de tenistas que estamos viendo o bien por el código de conducta estricto que tiene el tenis, es todo un poco plano a veces. Y un deporte como el tenis, que a veces en televisión se alargan los partidos, necesitas un poco más de acción y sobre todo tener gente a quien seguir distinta. Pues si todos juegan igual y todos se comportan igual, se vuelve todo un poco aburrido. Entonces está bien que juegue, que esté el que juega agresivo, el que juega de fondo de la pista, el loco, el... un poco de todo. Yo creo que eso es bueno en el deporte en general. Y en un deporte como el tenis también quizá más.
Cuando juegue el Madrid, coincidiendo con los partidos del torneo, ¿vas a ver el Madrid o vas a ver los partidos del torneo?
Pues no me queda otra que ver los partidos del torneo, pero solemos tener una tele ahí en la oficina para ir mirando de reojillo los partidos de Champions del Madrid de las rondas finales.
¿Cuántos partidos han visto
Santana, Nadal y Feli alguno del Madrid en el vestuario del Mutua Madrid Open?
Joder,
de Champions.
Todos.
¿Y qué se vería si hubiese una cámara ahí grabando?
Rafa lo veía en el Bernabéu.
¿Qué prefieres?
¿O cuántas veces le habrá dicho, oye, retrásame todo una horita?
¿Qué prefieres, que gane Alcaraz el Mutua Open? ¿El Mutua Madrid Open?
¿O que gane el Madrid
al City?
Que gane Alcaraz.
¡Boca pequeña!
¿Has mentido?
Me lo estás poniendo fácil. A ver, ganar al City y la final, que la palmamos.
Pero si a ti te pone más el partido contra el City que la final.
¡Hombre, vamos! Yo quiero que gane el Madrid. O sea, a ver, el finalista, ¿quién se acuerda de él? Lo dijo Luis Aragonés. Yo quiero que el Madrid gane. Obviamente que gane al City... pues lo disfruto, pero si luego en el final...
¿Cómo ves la eliminatoria en porcentaje?
Lo veo 60-40 City, o quizá un poquito menos.
¿55-45?
Sí.
¿Para el City? ¿Ligeramente favorito?
Sí, ligeramente favorito por el momento de forma en el que está.
Vale.
Y por Haaland.
¿Florentino va a ir al Mutua?
Me encantaría que viniera.
¿Nunca va? No va, ¿eh?
No lo recuerdo.
¿Y por qué no le invitas? ¿No tienes el teléfono?
Tu teléfono personal, ¿no? Pero bueno.
Te lo paso yo por WhatsApp.
Laporta ha ido a toda la semana al Godó, no se ha perdido ni un día. La comida de directivas del Atleti la hizo en el Godó.
Si te dijera un la porra que quiere venir,
está invitadísimo.
Invitadísimo, ¿no?
Sí. Somos un torneo.
Bueno, si se tiene que comprar un palco, tampoco creo que tenga problema.
¿Tebas, por ejemplo, Tebas va al Mutua? Tampoco.
Pues el año pasado no, pero hay una muy buena relación entre la Liga y la ATP. De hecho, ha habido un curso estos días recientes de jugadores del circuito de tenis que han acudido al curso de formación que da la Liga, en la Liga Business School, esta semana pasada.
Mira, si no hay Kyrgios, lo que tienes que hacer es poner a Tebas y a Rubiales en el mismo palco. ¿Eh? Esa sería una forma de un partido doble. Claro, ¿no te gustan las emociones? Pues esas serían las emociones. No, han escrito muchos oyentes que están escuchando el partidazo.
Mira, decía uno, los primeros años de Nadal yo solo iba a la caja mágica porque jugaba él, pero desde hace años voy simplemente a ver tenis. Mi ilusión de cada año era ver a Federer y a Rafa en Madrid. Lo siento, pero este año ya no será lo mismo. Otro oyente decía, no conocéis a Rafa Nadal si pensáis que se va a retirar así. Os recuerdo que estáis hablando del mejor deportista del planeta. No le retiréis aún, cenizos. Y sobre el fútbol, mandaba un oyente este mensaje. El Barça nunca tiene la culpa de nada. Ni del cochinillo, ni de cuando no quisieron jugar en Copa contra el Atleti. Ni de los pagos a Negreira, ni de lo de la bandera del aficionado del Atlético de Madrid. Ellos siempre son la víctima.
Feliciano, te deseamos muchísima suerte en estas dos semanas.
Muchas gracias, Juanma.
Daremos el coñazo. Pero lo contaremos y sabes que sentimos una admiración especial por el torneo y por lo que ha conseguido... Madrid con este Mutua Madrid Open. Mucha suerte.
Muchas gracias, chicos.
Gracias a todos. Ya puedes volver a 0. Compañeros, ahora el kilómetro 42, pero antes escuchen esto.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Mensaje de Gema Santos y después sí, el kilómetro 42.
Pues sí, ahora mensaje de William Hill. Como cada noche en el partidazo, crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que tú quieras, es facilísimo. Mira, te vamos a poner un ejemplo: que el Real Madrid gana el Girona con 4 o más goles, se paga a cuota 3,5. O sea que una apuesta de 10 euros se paga a 35 eurazos. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42 con Joseba. Lo dicho, continúa en el partidazo. Se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches. Buenos lunes. ¿Cómo estamos, compañeros?
Muy bien. Muy estamos bien. Esperando que nos guíes en este programa, porque eres un gran guía. Un gran guía. ¿Eh?
Además, de verdad, ¿eh? Sí. He debutado. Fíjate que nunca es tarde para aprender cosas diferentes, para hacer cosas distintas. Y mira, si bien he corrido los 10 kilómetros, la media maratón, la maratón, en la Rock and Roll, que ya había ganado las tres distancias, ha sido la primera vez que he hecho de guía de una atleta como es Susana Rodríguez, y ha sido una experiencia maravillosa, tengo que decirlo, muy difícil, y esto de ir enganchado una cuerda con una atleta y ir pendiente de todos sus pasos, guiándola un poco, indicándola el camino, estar pendiente de los ritmos, tengo que decir que fue bastante estresante y bueno, estuve concentrado para que intentar conseguir ese objetivo, que era bajar de 40 minutos, que no lo logramos. Nos quedamos al final en 40.07.
¡Oh, qué pena! Por muy poco.
Muy poquito. Y bueno, nos ha quedado una excusa para volver a intentarlo. Y bueno, nos ha quedado la idea de a ver si podemos hacer alguna cosa más juntos, porque desde luego a mí me ha encantado. Y me he dado cuenta lo complicada que es a veces la ciudad y la vida normal para una persona que tenga algún tipo de problema, como en este caso la ceguera, cómo tienes que estar muy pendiente de todo y no es tan accesible como muchas veces pensamos.
Pero tú estás constantemente dándole indicaciones, en este caso a Susana, en los 10 kilómetros, es decir, curva a la derecha, curva a la izquierda, subimos un badén, hay una cuesta, constantemente diciéndoselo.
Todo el tiempo, pues tengo que ser sus ojos durante la carrera. Ya es complicado un poquito porque en la salida tenemos que ir con el pie cambiado para poder ir con el mismo braceo, con lo cual tiene que haber siempre un poco de diálogo para que no vaya descompensada ni ella ni yo. Así que ya desde la salida tienes que ir con el mismo paso, intentar marcar el ritmo, que a ella le viene bien, y cada vez que hay una curva, pues lógicamente me anticipo, le digo, oye, quedan 50 metros, un giro a derecha, ahora tenemos cuestas, ahora tenemos un bache, y ella pues lo va interiorizando, todo lo que le vas diciendo, y para anticiparse a lo que va a pasar, pero es una máquina y lo clava, y bueno, yo simplemente, pues eso, como era la primera vez, estaba demasiado pendiente de todo lo que ocurría, pero como te digo, yo se va una experiencia increíble y totalmente recomendable.
Muy bien, todo esto en el fin de semana del Maratón de Madrid, donde participaron 34.000 corredores, entre los 10, la media y el maratón total, 102 países representados, y ganaron dos ugandeses, ¿no, Chema?
Sí, bueno, en hombres ganaron con Chesan, bueno, en mujeres fue Chesan con 2 horas 26, donde Pablo Galimani quedó tercera, y en hombres se ganó con 2:10. Y aunque realmente la media maratón ha sido donde han hecho el mejor tiempo, que casi bajan de 60 minutos, Togón, que hizo 60.03, Y bueno, yo creo que ha sido un poco la prueba reina donde mejores registros se han conseguido.
Ya,
y...
pero ese Togón es el representante o el que tiene las piernas como las hemos visto en una imagen muy viral que te provoca quitar y rechazar incluso la mirada, porque no había visto yo semejantes venas, son como una especie de varices, no, así increíble. Que se hacen como brócolis.
Yo creo que es la más desagradable que he visto. De todas las piernas estas que siempre se han hecho virales y tal, sí. las más feas.
Sí, fíjate además que tenemos poca grasa, los deportistas de alto nivel, entonces hay veces que estamos, después de un esfuerzo, esa vascularización hace que se vean como las venas muy muy crecidas, no muy hinchadas. Y yo creo que hay deportistas pues que tienen algún tipo de problema pues de retorno venoso, que los vasos sanguíneos no vuelven a su posición inicial, y en este caso pues se crean varices o que como que la vena está muy dilatada. Y a mí también me ha llamado la atención, me pasa como a Juanma, no había visto nunca algo tan llamativo, ¿no? Que al final esta tarde me ha llamado muchísima gente para decir si eso nos pasa a todos los corredores que corremos, ¿no? Que practicamos atletismo, que si es peligroso. Bueno, yo creo que en este caso estamos llevándolo al extremo y bueno, si bien es cierto que otros deportistas también las tienen muy marcadas y unas pequeñas varices, pero tengo que reconocer que a mí me ha impresionado también muchísimo y no había visto una cosa igual. Parece que bueno, que puede tener algún peligro de cualquier cosa,
sí,
¿no?
Yo creo que trombo, una cosa de estas, sí.
Había que consultárselo a algún especialista, pero bueno, fíjate cómo ha ocurrido. 60 minutos, 3 segundos, una media maratón como en Madrid, que es un circuito muy duro, y vamos, que no le ha pasado absolutamente nada.
Bueno, y la otra noticia es, el otro protagonista es Kelvin Kiptum, que es un keniata, 23 años, lleva dos maratones, uno el de Valencia, lo ganó, ayer ganó el maratón de Londres, en los dos ha bajado de 2 horas, 2 minutos.
Joder.
Ayer se quedó, 23 años solo tiene, ¿eh?
23 años.
23 años. Ayer hizo 2:01:27, es decir, se quedó a 18 segundos del récord de Kipchoge. Y la pregunta es si este hombre está capacitado para bajar las 2 horas.
No, ya te lo digo. Pensé que decías del récord del mundo.
El récord, supongo que
este
sí.
Este es el próximo récord del mundo, eso claro, es evidente. Claro. Y veremos si es el que baja de las 2 horas.
Vamos, lo comparto. O sea, este señor, este chaval, ha irrumpido de una manera brutal. Y no solo en... ya el año pasado cuando debutó en Valencia fue creo que era la cuarta mejor marca de todos los tiempos en maratón, 2:01:50 y algo. Y esta vez es que ha corrido la segunda media maratón de una maratón como Londres por debajo de la hora. O sea, fíjate que estamos hablando de Togón que ha corrido en una hora en Madrid. Bueno, pues en una maratón ha conseguido bajar de una hora en la segunda media maratón, algo salvaje. Y recordemos que tiene solo 23 años y en dos maratones yo creo que si hablábamos de Kipchoge, que era el gran rey, lógicamente Kiptum es el gran sucesor y yo creo que tiene ahora mismo todos los papeles para ver de lo que es capaz. O sea, ya no sirven otras cosas que no que intente esa bajar de las 2 horas, pero vamos, que está en sus pies, lógicamente, porque esta manera de correr es un tipo peculiar, porque durante este año había firmado con una marca china también. De repente la marca china, esto es una noticia que se ha conocido por ahí, que la marca china pensaba vestirle, deja de recibir noticias de él, y de repente 2 días antes de la correr la maratón de Londres aparece con Nike, que era su primera marca, y deben tener ahora una movida por ahí, así que debe ser un chaval un poco...
Sí, le da igual, porque no tiene entrenador, entrena el sol, siempre corre el solo, no corre con nadie ahí en la aldea keniata en la que vive, o sea que debe ser un tipo...
Bueno, también es, Joseba, esos ritmos a los que va, yo creo que poca gente le puede aguantar, ¿no?
Bueno, en la bici, desde luego. Pero
bueno,
cuidado con este hombre, que es una auténtica máquina, ¿eh?
Tema del día,
Tuñero.
Pues te digo una cosa, estoy muy bien, claro. Sí, francamente bien.
La pregunta o la cuestión que dejamos en el aire es muy fácil, es muy básica, pero nadie sabe responderla. ¿Cómo nos tenemos que cortar las uñas?
De los pies,
sí. Claro.
Sí.
En recto, en círculo, si hay que quitar las puntas
de
los
extremos,
hay que limarlas, no hay que limarlas, porque tú has tenido una experiencia desagradable.
¿En qué momento hay que cortarlas? ¿Cuando ya rajan los calcetines? ¿Cuándo hay que cortar las uñas? Claro.
Bueno, pues Víctor Alfaro, Podoactiva, nos puede dar respuesta a todas esas preguntas.
Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Aquí hablando de uñas, que parece que es una cosa menor.
Sí, sí.
Y es importantísimo la medida y la forma de cortar las uñas para hacer deporte. Ya no te digo correr. Es que, por ejemplo, en el fútbol, imagínate la cantidad de el castigo que tienen las uñas cada vez que le golpeamos la pelota.
Pues bueno, sí, en las uñas al final la clave de esto es que casi siempre que pasa un problema, pues como que la uña se clave, casi siempre la culpa la tiene el propietario de la uña, porque se la ha cortado mal.
Yo pensaba que era el podólogo el que tenía culpa de todo, Víctor.
El propietario de la uña me gusta.
Hay que echarle la culpa a alguien siempre. Vale. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues cortar la esquinita que se nos estaba clavando un poco, entonces corto esa esquina y la carne que le hemos dejado el hueco ocupa el sitio que debería ocupar la uña, con lo cual la uña cuando va creciendo se clava. Casi siempre que se encarna la uña es porque hemos cortado la esquina de más. Entonces, lo que hay que hacer con las uñas es que tienen que llegar al final del dedo y no sobresalir del dedo, o sea, pero cortar las rectas y limar un poquito la esquina, pero no intentar meter una cizalla o algo que nos corte la esquina, porque en el momento en que la carne ocupa el sitio de la uña, cuando la uña crezca se va a clavar.
Ah, o sea, que es muy importante, es claro, o sea, recto y limar un poco las
claro, los, no, los pero ojo, es que claro, lo que dice Víctor es que si tú cortas por la esquina pensando que lo que estás haciendo es cuidando la carne va a ocupar un terreno que no le corresponde y entonces cuando crezca la uña otra vez va a cortar la carne. Creo que es así como lo has...
Tal cual. Lo que hacemos es, dijéramos, retrasar el problema. Es decir, quitas, claro, en ese momento se te clava un poco, cortas la esquina, bueno, pues estás echando pues bueno, una patada para adelante, pero que cada vez se va a clavar de más a debajo. Cuanto más abajo se clave, más difícil de desclavar, hasta que ya cuando está muy, muy abajo, pues hay que hacer una mini cirugía, que es una cosa sencilla, pero que ya requiere una mínima intervención para solventarlo. Pero la clave es que no cortemos esa esquina, que la uña la dejemos llegar hasta el final del dedo, que es su misión, es proteger el dedo, y las esquinas, pues limarlas un poquito y
Un poquito, vale.
Y si hemos cometido el error de cortar una esquinita, ¿qué
prepárate,
hay que hacer? Esperar.
Prepárate.
Yo,
Víctor, me llevo cortando las esquinas toda la vida, la verdad. Yo no he tenido niñero nunca, así.
Pues mira.
Es la suerte que tenía.
Bueno, pues pero... eso a lo mejor también es que tienes la carne muy dura ahí y que la uña no penetra en la carne.
Todo es lo claro. Tengo...
Bueno, seguramente lo haces en la medida justa. O sea, que al final, en esto, si, pues tal como le pasa a Joseba, se va cortando la esquina, pero esa esquina no la corta lo suficiente como para que se le clave, pues ya está, perfecto. Pero en el caso de que se clave, pues lo ideal sería acudir a un podólogo para que intente reeducar eso, quitando lo mínimo imprescindible para que eso pueda llegar a puerto. Pero cuanto menos esquina quitemos, mejor.
La más problemática es la del dedo gordo del pie, ¿no? El resto son más... la del dedo gordo es la que...
Siempre, queda. Porque...
Es la más fuerte.
Es la uña que tiene fuerza.
Claro.
Claro, las demás son mucho más débiles, entonces ahí, aunque se clave un poco, es fácil de reeducar, pero la uña del primer dedo se clava con mucha más fuerza y además, como es la que soporta casi siempre el traumatismo, cuando nosotros corremos, los dedos no se quedan en el suelo como cuando estás descalzo, sino que los dedos se doblan hacia arriba y se impactan en el dorso de la zapatilla, en cada paso. Cada paso que damos estamos impactando la uña contra la zapatilla. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que la uña cada vez se engrosa más, coge más fuerza y cuando se clava en un corredor, pues se clava con más fuerza de lo que se clavaría en alguien que la uña no esté tan engrosada.
Vale. Y un poquito, Víctor, las recomendaciones a la hora de cortarnos las uñas, ¿qué habría que hacer? ¿Tenerlas todas las semanas en perfecto estado de control? También pasaría que necesitamos, siempre recomendamos que hay que ir a podólogo por ver si tenemos algún tipo de problema en la pisada, pero ¿cada cuánto tiempo habría que acudir al podólogo para que...?
Hombre, Víctor, por su negocio te va a decir que cada tres o cuatro días...
Mañana, tarde y noche,
cada
¿no?
tres o cuatro días te va a decir, claro, y llevar a toda la familia y a todos los amigos que conozcas.
En realidad, si no tienes un problema específico, no hace falta ir con mucha periodicidad, salvo que realmente tengas ese problema y se me está clavando, pues bueno, hasta que eso lo llevemos a buenas. Pero después, en una persona joven, el podólogo no haría falta que fuera todos los meses. Es distinto a veces en personas mayores que no llegan a cortarse las uñas, que no tienen la habilidad visual pues para poderlo hacer con seguridad y le decimos, ven cada mes, te lo arreglamos bien, te evitas que eso se complique. En una persona joven no haría falta, lógicamente, que fuera con esa periodicidad y depende un poco de lo que te pase. O sea, hay gente que hace muchísimas durezas o que las uñas le dan mucho mal y que tiene que estar cada dos meses yendo a su podólogo, pero yo creo que aquí la clave es aprender también un poco a hacértelo tú pues con cierto cuidado para no depender exclusivamente de que tengas que venir a la consulta.
Vale, como decía antes Juanma, ¿el límite dónde está de la uña? ¿Cuándo hay que ya decir hasta aquí hemos llegado?
¿En serio? ¿Más o menos cuándo? Sí.
Bueno, el límite está en lo que sobresalga del dedo. O sea, el pulpejo, la uña está para proteger.
Cuando empiezas
el
percebe ya es cuando hay que...
Ostras, para que te salga en el dedo gordo la uña por delante del dedo, ya, ojo, es una trayectoria larga, no, hombre,
eso es un mejillón, directamente. No,
pero tienes que ser muy vago, ahí no, joder, hay que meter mano pues antes, ¿no?
Cosa, yo las veo así, las he visto así, ¿eh? Yo, no las mías, ¿eh?
Bueno,
pero...
la... las uñas llegan a un momento que cuando ya están suficientemente largas dejan de estar pegadas, dijéramos, al lecho y la uña la vas a ver que vuela mucho más. Pues bueno, eso que conlleva que cuando va a impactar mucho más en la zapatilla y tienes muchas más posibilidades, por ejemplo, de hacer un hematoma subungueal. En muchos corredores pasa que después de una maratón la uña se ha puesto negra. Y se ha puesto negra porque ese pequeño impacto que hemos hecho en cada paso es el mismo efecto que si te dieras un martillazo en el dedo, solo que lo hacemos en cómodos plazos, que lo vas dando en cada paso, pero el resultado es el mismo. Entonces, si la uña está más larga de la cuenta, pues este problema también se agudiza y tienes más posibilidades de que hagas ese hematoma.
Víctor trata a muchos futbolistas, los jugadores que las tienen desgraciadas, ¿no?
Bueno, los pies de los jugadores son los peores, los más feos de la historia, ¿no?
El fútbol no es precisamente un deporte amable para los pies. Entonces, claro. La bota de fútbol pues es una bota que oprime mucho, das patadas a un objeto muy duro que es el balón, estás sujeto a pisotones. O sea que el futbolista, pues los pies, lógicamente, le sufren más que a un corredor.
Claro. Y otra pregunta, Víctor. Por ejemplo, cuando salen las ampollas de sangre en una maratón dentro de la uña, que lógicamente yo siempre digo que se tiene que reventar esa ampolla, pero la uña luego queda muerta. ¿Cómo reiniciamos otra vez? Que a mí me lo pregunta mucha gente y yo siempre digo, te pones un esparadrapo, hay que limar y ver que vaya creciendo la uña de forma correcta. Pero ¿cómo sería de forma profesional?
Pues bueno, lo importante cuando hemos corrido una maratón y de repente hemos salido con la uña bien, y cuando llegamos a la meta vemos que tenemos la uña totalmente negra, eso es sangre, tenemos un hematoma debajo de la uña. Lo que tenemos que hacer lo más rápidamente posible es evacuar esa sangre. O sea, hay que hacer un pequeño orificio en la uña. Esto, quien lo sabe hacer, es absolutamente indoloro. O sea, no, la uña no tiene sensibilidad, no tiene inervación, con lo cual tú la puedes agujerear y no va a notar ninguna molestia al corredor, y sacar esa sangre de ahí. Porque si no sacamos esa sangre, lo que va a hacer esa sangre es coagularse. Cuando se coagule, aumentará de tamaño y eso es lo que hace que pierdas la uña. O sea, si la uña se drena rápido, no vas a perder la uña.
Vale, pues buen consejo.
Pues sí.
Víctor, no sabes lo que te lo agradecemos, pero esta entrevista debí hacerla hace... Juanma, felicítale que ha sido...
Hombre, Premio Nacional del Deporte.
Por eso.
Estuvo con el Rey el otro día. Sí, con...
Pues,
es que puedo decirlo.
Muchísimas gracias, la verdad. Pues,
muchas felicidades, sí, hombre.
Estuvo muy bien, la verdad es que fue un día muy emotivo y bueno, pues muy, muy agradecido. Es que
es ¿Le echaste un vistazo a las uñas de los pies del Rey o no? No.
No.
Hombre, alguien se las mirará.
Digo yo.
Lo dicho, esta entrevista teníamos que haberla hecho hace 2 meses y me hubiera ahorrado yo el trago de pasar lo que he pasado. Qué sufrimiento, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Bueno, sí, a mi peor enemigo se lo deseo. Un abrazo, Víctor.
Muchísimas gracias, un abrazo para
Gracias,
vosotros.
Un abrazo. Chemita, un abrazo,
Buenas noches.
Nos vemos el lunes, adiós.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 7, tiempo de juego con la jornada de liga. Les esperamos cuando acaben los partidos. A las 12 de la noche, partidazo. A las 12 de la noche, como antiguamente. Adiós, un abrazo.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.